La luna brillaba en ese momento sobre la superficie de roca gris, pero durante un rato no vieron nada nuevo. Luego lentamente, en el sitio donde el mago había puesto las manos, aparecieron unas líneas débiles, como delgadas vetas de plata que corrían por la piedra. Al principio no eran más que hilos pálidos, como unos centelleos a la luz plena de la luna, pero poco a poco se hicieron más anchos y claros, hasta que al fin se pudo distinguir un dibujo. Arriba, donde Gandalf ya apenas podía alcanzar, había un arco de letras entrelazadas en caracteres élficos. Abajo, aunque los trazos estaban en muchos sitios borrados o rotos, podían verse los contornos de un yunque y un martillo y sobre ellos una corona con siete estrellas. Más abajo había dos árboles y cada uno tenía una luna creciente. Más clara que todo el resto, una estrella de muchos rayos brillaba en medio de la puerta. «Son emblemas de Durin», exclamó Gimli. «Y ese es el árbol de los altos elfos», dijo Legolas. «Y la estrella de la casa de Feanor», dijo Gandalf. «Están labrados en Itildin, que solo refleja la luz de las estrellas y la luna y que duerme hasta el momento en que alguien lo toca pronunciando ciertas palabras que en la Tierra Media se olvidaron tiempo atrás. Las oí hace ya muchos años y tuve que concentrarme para recordarlas». «¿Qué dice la escritura?», preguntó Frodo mientras trataba de descifrar la inscripción en el arco. «Pensé que conocía las letras élficas, pero estas no las puedo leer». «Está escrito en una lengua élfica del oeste de la Tierra Media en los días antiguos», respondió Gandalf. «Pero no dicen nada de importancia para nosotros. Dicen solo las puertas de Durin, señor de Moria. Habla, amigo, y entra». Y más abajo, en caracteres pequeños y débiles, está escrito: «Yo, Narvi, construí estas puertas. Celebrimbor de Acevedo grabó estos signos». «¿Qué significa habla, amigo, y entra?», preguntó Merry. «Es bastante claro», dijo Gimli. «Si eres un amigo, dices la contraseña y las puertas se abren y puedes entrar». «Sí», dijo Gandalf, «es probable que estas puertas estén gobernadas por palabras. Algunas puertas de enano se abren solo en ocasiones especiales, o para algunas personas en particular, y a veces hay que recurrir a cerraduras y llaves aun conociendo las palabras y el momento oportuno. Esta puerta no tiene llave. En los tiempos de Durin no eran secretas. Estaban de ordinario abiertas y los guardias vigilaban aquí. Pero si estaban cerradas, cualquiera que conociese la contraseña podía decirla y pasar. Al menos eso es lo que se cuenta, ¿no es así, Gimli?». «Así es», dijo el enano, «pero qué palabra era esa, nadie lo sabe. Narvi y él. Arte de Narvi y todos los suyos han desaparecido de la faz de la tierra». «¿Pero tú no conoces la palabra, Gandalf?», preguntó Boromir sorprendido. «No», dijo el mago. Los otros parecieron consternados, solo Aragorn, que había tratado largo tiempo a Gandalf, permaneció callado e impasible. «¿De qué sirve entonces habernos traído a este maldito lugar?», exclamó Boromir, echando una ojeada al agua oscura y estremeciéndose. «Nos dijiste que una vez atravesaste las minas. ¿Cómo fue posible si no sabes cómo entrar?». «La respuesta a tu primera pregunta, Boromir», dijo el mago, «es que no conozco la palabra, todavía. Pero pronto atenderemos a eso». Y añadió, y los ojos le chispearon bajo las cejas erizadas: «Puedes preguntar de qué sirven mis actos cuando hayamos comprobado que son del todo inútiles. En cuanto a tu otra pregunta, ¿dudas de mi relato? ¿O has perdido la facultad de razonar?». «No entré por aquí. Vine del este. Si deseas saberlo, te diré que estas puertas se abren hacia afuera. Puedes abrirlas desde dentro empujándolas con las manos. Desde fuera nada las moverá excepto la contraseña indicada. No es posible forzarlas hacia adentro». «¿Qué vas a hacer entonces?», preguntó Pippin, a quien no intimidaban las pobladas cejas del mago. «Golpear a las puertas con tu cabeza, Peregrintak», dijo Gandalf, «y si eso no las echa abajo, tendré por lo menos un poco de paz, sin nadie que me haga preguntas estúpidas. Buscaré la contraseña. Conocí en un tiempo todas las fórmulas mágicas que se usaron alguna vez para estos casos, en las lenguas de los elfos, de los hombres, o de los orcos. Aún recuerdo unas 200 sin necesidad de esforzarme mucho. Pero solo se necesitarán unas pocas pruebas, me parece, y no tendré que recurrir a Gimli y a esa lengua secreta de los enanos que no enseñan a nadie. Las palabras que abren la puerta son élficas, sin duda, como la escritura del arco». Se acercó otra vez a la roca y tocó ligeramente con la vara la estrella de plata del medio, bajo el signo del yunque, y dijo con una voz perentoria. Anaane de Yen, Edroyam. Fenas Nogotrim, Lastobet Lammen. Las líneas de plata se apagaron, pero la piedra gris y desnuda no se movió. Muchas veces repitió estas palabras, en distinto orden, o las cambió. Luego probó diversas fórmulas, una tras otra, hablando ahora más rápido y más alto, ahora más bajo y más lentamente. Luego dijo muchas palabras sueltas en élfico. Nada ocurrió. La cima del risco se perdió en la noche, las estrellas innumerables se encendieron allá arriba, sopló un viento frío y las puertas continuaron cerradas. Gandalf se acercó de nuevo a la pared y alzando los brazos habló con voz de mando, cada vez más colérico. Edro. Edro, exclamó, golpeando la piedra con la vara. Ábrete. Ábrete, gritó y continuó con todas las órdenes de todos los lenguajes que alguna vez se habían hablado al oeste de la Tierra Media. Al fin arrojó la vara al suelo y se sentó en silencio. En ese instante el viento les trajo desde muy lejos el aullido de los lobos. Bill el Poney se sobresaltó, asustado, y Sam corrió a él y le habló en voz baja. «No dejes que se escape», dijo Boromir. «Parece que pronto lo necesitaremos, si antes no nos descubren los lobos. Como odio esta laguna siniestra». Inclinándose, recogió una piedra grande y la arrojó lejos al agua oscura. La piedra desapareció con un suave chapoteo, pero casi al mismo tiempo se oyó un silbido y un sonido burbujeante. Unos grandes anillos de ondas aparecieron en la superficie más allá del sitio donde había caído la piedra y se acercaron lentamente a los pies del risco. «¿Por qué hiciste eso, Boromir?» dijo Frodo. «Yo también odio este lugar y tengo miedo. No sé de qué, no de los lobos, o de la oscuridad que espera detrás de las puertas, de otra cosa. Tengo miedo de la laguna. No la perturbes. Ojalá pudiéramos irnos», dijo Merry. «¿Por qué Gandalf no hace algo?», dijo Pippin. Gandalf no les prestaba atención. Sentado, cabizbajo, parecía desesperado, o inquieto. El aullido lúgubre de los lobos se oyó otra vez. Las ondas de agua crecieron y se acercaron, algunas lamían ya la costa. De pronto, tan de improviso que todos se sobresaltaron, el mago se incorporó vivamente. Se reía. «Lo tengo», gritó. «Claro, claro». De una absurda simpleza, como todos los acertijos una vez que encontraste la solución. Recogiendo la vara y de pie ante la roca, dijo con voz clara, «Melan». La estrella brilló brevemente y se apagó. Enseguida, en silencio, se dibujó una gran puerta, aunque hasta entonces no habían sido visibles ni grietas ni junturas. Se dividió lentamente en el medio y se abrió hacia afuera pulgada a pulgada hasta que ambas hojas se apoyaron contra la pared. A través de la abertura pudieron ver una escalera sombría y empinada, pero más allá de los primeros escalones la oscuridad era más profunda que la noche. La compañía miraba con ojos muy abiertos. «Después de todo, yo estaba equivocado», dijo Gandalf y también Gimli. Merry, quien lo hubiese creído, encontró la buena pista. La contraseña estaba inscrita en el arco. La traducción tenía que haber sido, «Di, amigo, y entra». Solo tuve que pronunciar la palabra «amigo» en élfico y las puertas se abrieron. Simple, demasiado simple para un docto maestro en estos días sospechosos. Aquellos eran tiempos más felices. «Bueno, vamos». Gandalf se adelantó y puso el pie en el primer escalón. Pero en ese momento ocurrieron varias cosas. Frodo sintió que algo lo tomaba por el tobillo y cayó dando un grito. Se oyó un relincho terrible y Bill el Poney corrió espantado a lo largo de la orilla perdiéndose en la oscuridad. Sam saltó detrás y oyendo enseguida el grito de Frodo regresó deprisa, llorando y maldiciendo. Los otros se volvieron y observaron que las aguas huían, como si un ejército de serpientes viniera nadando desde el extremo sur. Un largo y sinuoso tentáculo se había arrastrado fuera del agua, era de color verde pálido, fosforescente y húmedo. La extremidad provista de dedos había, aferrado a Frodo y estaba llevándolo hacia el agua. Sam, de rodillas, lo atacaba a cuchilladas. El brazo soltó a Frodo y Sam arrastró a su amo alejándolo de la orilla y pidiendo auxilio. Aparecieron otros 20 tentáculos extendiéndose como ondas. El agua oscura hirvió y el hedor era espantoso. «Por la puerta. Subid las escaleras. Rápido», gritó Gandalf saltando hacia atrás. arrancándolos al horror que parecía haberlos encadenado a todos al suelo, excepto a Sam. Gandalf consiguió que corrieran hacia la puerta. Habían reaccionado justo a tiempo. Sam y Frodo estaban unos pocos escalones arriba y Gandalf comenzaba a subir cuando los tentáculos se retorcieron tanteando la playa angosta y palpando la pared del risco y las puertas. Uno reptó sobre el umbral, reluciendo a la luz de las estrellas. Gandalf se volvió e hizo una pausa. Estaba considerando qué palabra podría cerrar la galería desde dentro cuando unos brazos serpentinas se enroscaron a las puertas y con un terrible esfuerzo las hicieron girar, las puertas batieron resonando y la luz desapareció. Un ruido de crujidos y golpes llegó sordamente a través de la piedra maciza. Sam, asiéndose del brazo de Frodo, se dejó caer sobre un escalón en la negra oscuridad. «Pobre viejo Bill», dijo con voz entrecortado. «Lobos y serpientes». Pero las serpientes fueron demasiado para él. «Tuve que elegir, señor Frodo. Tuve que venir con usted». Oyeron que Gandalf bajaba los escalones y arrojaba la vara contra la puerta. Hubo un estremecimiento en la piedra y los escalones temblaron, pero las puertas no se abrieron. «Bueno, bueno», dijo el mago. «Ahora el pasadizo está bloqueado a nuestras espaldas y hay una sola salida, del otro lado de la montaña. Temo que estos ruidos últimos vengan de unos peñascos que han caído arrancando árboles y apiñándolos frente a la puerta. Lo lamento, pues los árboles eran hermosos y habían resistido tantos años. Sentí que había algo horrible cerca desde el momento en que mi pie tocó el agua», dijo Frodo. «¿Qué era eso, o había muchos?» «No lo sé», respondió Gandalf, «pero todos los brazos tenían un solo propósito. Algo ha venido arrastrándose o ha sido sacado de las aguas oscuras bajo las montañas. Hay criaturas más antiguas y horribles que los orcos en las profundidades del mundo». No dijo lo que pensaba, cualquiera que fuese la naturaleza de aquello que habitaba en la laguna, había atacado a Frodo antes que a los demás. Boromir susurró entre dientes, pero la piedra resonante amplificó el sonido convirtiéndolo en un murmullo ronco que todos pudieron oír. «En las profundidades del mundo. Y ahí vamos, contra mi voluntad. ¿Quién nos conducirá en esta oscuridad sin remedio?» «Yo», dijo Gandalf. «Y Gimli caminará a mi lado. Seguid mi vara». Mientras el mago se adelantaba subiendo los grandes escalones, alzó la vara y de la punta brotó un débil resplandor. La ancha escalinata era segura y se conservaba bien. 200 escalones, contaron, anchos y bajos, y en la cima descubrieron un pasadizo abovedado que llevaba a la oscuridad. «¿Por qué no nos sentamos a descansar y a comer aquí en el pasillo, ya que no encontramos un comedor?» preguntó Frodo. Estaba empezando a olvidar el horrible tentáculo, y de pronto sentía mucha hambre. La propuesta tuvo buena acogida y se sentaron en los últimos escalones, unas figuras oscuras envueltas en tinieblas. Después de comer, Gandalf le dio a cada uno otro sorbo del mirubor de Rivendell. «No durará mucho más, me temo», dijo, «pero lo creo necesario luego de ese horror de la puerta. Y a no ser que tengamos mucha suerte, nos tomaremos el resto antes de llegar al otro lado. Tened cuidado también con el agua. Hay muchas corrientes y manantiales en las minas, pero no se los puede tocar. Quizá no tengamos oportunidad de llenar las botas y botellas antes de descender al valle del arroyo sombrío». «¿Cuánto tiempo nos llevará?» preguntó Frodo. «No puedo decirlo», respondió Gandalf. «Depende de muchas cosas. Pero yendo directamente, sin contratiempos ni extravíos, tardaremos 3 o 4 jornadas, espero. No hay menos de 40 millas entre la puerta del oeste y el portal del este en línea recta y es posible que el camino dé muchas vueltas». Luego de un breve descanso, se pusieron otra vez en marcha. Todos ellos deseaban terminar esta parte del viaje lo antes posible y estaban dispuestos, a pesar de sentirse tan cansados, a caminar durante horas. Gandalf iba al frente como antes. Llevaba en la mano izquierda la vara centelleante, que solo alcanzaba a iluminar el piso ante él, en la mano derecha esgrimía la espada Glamdring. Detrás de Gandalf iba Gimli, los ojos brillantes a la luz débil mientras volvía la cabeza a los lados. Detrás del enano caminaba Frodo, que había desenvainado la espada corta, Dardo. De las hojas de Dardo y Glamdring no venía ningún reflejo y esto era auspicioso, pues habiendo sido forjadas por elfos de los días antiguos estas espadas brillaban con una luz fría si había algún orco cerca. Detrás de Frodo marchaba Sam y luego Legolas y los Haabits jóvenes y Boromir. En la oscuridad de la retaguardia, grave y silencioso, caminaba Aragorn. Después de doblar a un lado y a otro unas pocas veces, el pasadizo empezó a descender. Siguió así un largo rato, en un descenso regular y continuo hasta que corrió otra vez horizontalmente. El aire era ahora cálido y sofocante, aunque no viciado, y de vez en cuando sentían en la cara una corriente de aire fresco que parecía venir de unas aberturas disimuladas en las paredes. Había muchas de estas aberturas. Al débil resplandor de la vara del mago, Frodo alcanzaba a ver escaleras y arcos y pasadizos y túneles, que subían, o bajaban bruscamente, o se abrían a las tinieblas de ambos lados. Hubiera sido fácil extraviarse y nadie hubiera podido recordar el camino de vuelta. Gimli ayudaba a Gandalf muy poco, excepto mostrando resolución y coraje. Al menos no parecía perturbado por la mera oscuridad, como la mayoría de los otros. El mago lo consultaba a menudo cuando la elección del camino se hacía dudosa, pero la última palabra la daba siempre Gandalf. Las minas de Moria eran de una vastedad y complejidad que desalaban la imaginación de Gimli, hijo de Gloin, nada menos que un enano de la raza de las montañas. A Gandalf los borrosos recuerdos de un viaje hecho en el lejano pasado no le servían de mucho, pero aún en la oscuridad y a pesar de todos los meandros del camino él sabía a dónde quería ir y no cejaría mientras hubiera un sendero que llevase de algún modo a la meta. «No temáis», dijo Aragorn. Hubo una pausa más larga que de costumbre y Gandalf y Gimli murmuraron entre ellos, los otros se apretaron detrás, esperando ansiosamente. «No temáis. Lo he acompañado en muchos viajes, aunque en ninguno tan oscuro, y en Rivendell se cuentan hazañas de él más extraordinarias que todo lo que yo haya visto alguna vez. No se extraviará, si es posible encontrar un camino. Nos ha conducido aquí contra nuestros propios deseos, pero nos llevará de vuelta afuera, cueste lo que cueste. Estoy seguro de que en una noche cerrada encontraría el camino de vuelta más fácilmente que los gatos de la reina Berutiel. Era bueno para la compañía contar con un guía semejante. No disponían de combustible ni de ningún material para preparar una antorcha. En la huida precipitada hacia la puerta, habían dejado atrás muchos bultos. Pero sin luz hubieran caído pronto en la desesperación. No solo eran muchas las sendas posibles, también abundaban agujeros y fosas y a lo largo del camino se abrían pozos oscuros que devolvían el eco de los pasos. Había fisuras y grietas en las paredes y el piso y de cuando en cuando aparecía un abismo justo ante ellos. El más ancho medía cerca de 2 metros y Pippin tardó bastante en animarse a saltar. De muy abajo venía un rumor de aguas revueltas, como si una gigantesca rueda de molino estuviera girando en las profundidades. «Una cuerda», murmuró Sam. «Sabía que la necesitaría, si no la traía conmigo». A medida que estos peligros eran más frecuentes, la marcha se hacía más lenta. Les parecía ya que habían estado caminando y caminando, interminablemente, hacia las raíces de la montaría. La fatiga los abrumaba y sin embargo no tenían ganas de detenerse. Frodo había recuperado un poco el ánimo luego de la comida y un sorbo del cordial, pero ahora una profunda inquietud, que llegaba al miedo, lo invadía otra vez. Aunque le habían curado la herida en Rivendell, la terrible cuchillada había tenido algunas consecuencias. Se le habían agudizado los sentidos y advertía ahora la presencia de muchas cosas que no podían ser vistas. Un síntoma de esos cambios, y que había notado muy pronto, era que podía ver en la oscuridad quizá más que cualquiera de los otros, excepto Gandalf. Y de todos modos él era el portador del anillo, le colgaba de la cadena sobre el pecho y a veces lo sentía como una carga pesada. Estaba seguro de que el mal los esperaba allá adelante y que a la vez venía siguiéndolos, pero no hacía ningún comentario. Apretaba la empuñadura de la espada y se adelantaba tercamente. Detrás de él la compañía hablaba poco y nada más que en murmullos apresurados. Solo se oía el sonido de las pisadas, el golpe sordo de las botas de enano de Gimli, los pesados pies de Boromir, el paso liviano de Legolas, el trote ligero y casi imperceptible de los Haabits y en la retaguardia las pisadas lentas y firmes de Aragorn, que caminaba a grandes trancos. Cuando se detenían un momento, no oían nada, excepto el débil goteo ocasional de un hilo de agua que se escurría invisible. No obstante, Frodo comenzó a oír, o a imaginar que oía, alguna otra cosa, el blando sonido de unos pies descalzos. El sonido no era nunca bastante alto, ni bastante próximo, como para que él estuviera seguro de haberlo oído, pero una vez que empezaba ya no cesaba nunca, mientras la compañía continuara marchando. Pero no era un eco, pues cuando se detenían proseguía un rato, solo, antes de apagarse. Ya caía la noche cuando habían entrado en las minas. Habían caminado durante horas, haciendo breves escalas, y Gandalf tropezó de pronto con el primer problema serio. Ante él se alzaba un arco amplio y oscuro que se abría en tres pasajes, todos iban en la misma dirección, hacia el este, pero el pasaje de la izquierda bajaba bruscamente, el de la derecha subía, y el del medio parecía correr en línea recta, liso y llano, pero muy angosto. «No tengo ningún recuerdo de este sitio», dijo Gandalf titubeando a el arco. Sostuvo en alto la vara con la esperanza de encontrar alguna marca o inscripción que lo ayudara a elegir, pero no había nada de esta especie. «Estoy demasiado cansado para decidir», dijo, moviendo la cabeza. «Y supongo que todos vosotros estáis tan cansados como yo, o más. Mejor que nos detengamos aquí por lo que queda de la noche. Sé que me entendéis. Aquí está siempre oscuro, pero fuera la luna tardía va hacia el oeste y la medianoche ha quedado atrás. Pobre viejo Bill», dijo Sam. «Me pregunto dónde anda. Espero que esos lobos todavía no lo hayan atrapado». A la izquierda del gran arco encontraron una puerta de piedra, estaba a medio cerrar pero un leve empellón la abrió fácilmente. Más allá parecía haber una sala amplia tallada en la roca. «Tranquilos. Tranquilos», exclamó Gandalf mientras Merry y Pippin empujaban hacia adelante, contentos de haber encontrado un sitio donde podían descansar sintiéndose más amparados que en el corredor. «Tranquilos. Todavía no sabéis lo que hay dentro. Iré primero». Entró con cuidado y los otros lo siguieron en fila. «Mirad», dijo apuntando al suelo con la vara. Todos miraron y vieron un agujero grande y redondo, como la boca de un pozo. Unas cadenas rotas y oxidadas colgaban de los bordes y bajaban al pozo negro. Cerca había unos trozos de piedra. «Uno de vosotros pudo haber caído aquí y todavía estaría preguntándose cuándo golpearía el fondo», le dijo Aragorn a Merry. «Deja que el guía vaya delante, mientras tienes uno. Esto parece haber sido una sala de guardia, destinada a la vigilancia de los tres pasadizos», dijo Gimli. «El agujero es evidentemente un pozo para uso de los guardias y que se tapaba con una losa de piedra. Pero la losa está rota y hay que tener cuidado en la oscuridad». Pippin se sentía curiosamente atraído por el pozo. Mientras los otros desenrollaban mantas y preparaban camas contra las paredes del recinto, se arrastró hasta el borde y se asomó. Un aire helado pareció pegarle en la cara, como subiendo de profundidades invisibles. Movido por un súbito impulso repentino, tanteó alrededor buscando una piedra suelta y la dejó caer. Sintió que el corazón le latía muchas veces antes que hubiera algún sonido. Luego, muy abajo, como si la piedra hubiera caído en las aguas profundas de algún lugar cavernoso, se oyó un pluf, muy distante, pero amplificado y repetido en el hueco del pozo. «¿Qué es eso?», exclamó Gandalf. Se mostró un instante aliviado cuando Pippin confesó lo que había hecho, pero enseguida montó en cólera y Pippin pudo ver que le relampagueaban los ojos. «¡Tac estúpido!», gruñó el mago. «Este es un viaje serio y no una excursión, Hobbit. Tírate tú mismo la próxima vez y no molestarás más. Ahora quédate quieto». Nada más se oyó durante algunos minutos, pero luego unos débiles golpes vinieron de las profundidades, tom-tap, tap-tom. Hubo un silencio y cuando los ecos se apagaron, los golpes se repitieron, tap-tom, tom-tap, tap-tap, tom. Sonaban de un modo inquietante, pues parecían señales de alguna especie, pero al cabo de un rato se apagaron y no se oyeron más. «Eso era el golpe de un martillo, o nunca he oído uno», dijo Gimli. «Sí», dijo Gandalf, «y no me gusta. Quizá no tenga ninguna relación con la estúpida piedra de Peregrin, pero es posible que algo haya sido perturbado y hubiese sido mejor dejarlo en paz. Por favor, no vuelvas a hacer algo parecido. Espero que podamos descansar sin más dificultades. Tú, Pippin, harás la primera guardia», como recompensa gruñó mientras se envolvía en una manta. Pippin se sentó miserablemente junto a la puerta en la cerrada oscuridad, pero no dejaba de volver la cabeza, temiendo que alguna cosa desconocida se arrastrara fuera del pozo. Hubiese querido cubrir el agujero, por lo menos con una manta, pero no se atrevía a moverse ni a acercarse, aunque Gandalf parecía dormir. Gandalf en realidad estaba despierto, aunque acostado y en silencio, y trataba de recordar todos los detalles de su viaje anterior a las minas, preguntándose ansiosamente qué rumbo convendría tomar, una media vuelta equivocada podía ser desastrosa. Al cabo de una hora se incorporó y fue hacia Pippin. «Vete a un rincón y trata de dormir», mi muchacho dijo en un tono amable. Quieres dormir, supongo. Yo no he cerrado un ojo, de modo que puedo reemplazarte en la guardia. Ya sé lo que me ocurre, murmuró mientras se sentaba junto a la puerta. Necesito un poco de humo. No he fumado desde la mañana anterior a la tormenta de nieve. Lo último que vio Pippin, mientras el sueño se lo llevaba, fue la sombra del viejo mago encogida en el piso, protegiendo un fuego incandescente entre las manos nudosas, puestas sobre las rodillas. La luz temblorosa mostró un momento la nariz aguileña y una bocanada de humo. Fue Gandalf quien los despertó a todos. Había estado sentado y vigilando solo alrededor de 6 horas, dejando que los otros descansaran. Y mientras tanto tomé mi decisión, dijo. No me gusta la idea del camino del medio y no me gusta el olor del camino de la izquierda, el aire está viciado allí, o no soy un guía. Tomaré el pasaje de la derecha. Es hora de que volvamos a subir. Durante 8 horas oscuras, sin contar 2 breves paradas, continuaron marchando y no encontraron ningún peligro, ni oyeron nada y no vieron nada excepto el débil resplandor de la luz del mago, bailando ante ellos como un fuego fatuo. El túnel que habían elegido llevaba regularmente hacia arriba, torciendo a un lado y al otro, describiendo grandes curvas ascendentes, y a medida que subía se hacía más elevado y más ancho. No había a los lados aberturas de otras galerías o túneles y el suelo era llano y firme, sin pozos o grietas. Habían tomado evidentemente lo que en otro tiempo fuera una ruta importante y progresaban con mucha mayor rapidez que en la jornada anterior. De este modo avanzaron unas 15 millas, medidas en línea recta hacia el este, aunque en realidad debían de haber caminado 20 millas o más. A medida que el camino subía, el ánimo de Frodo mejoraba un poco, pero se sentía aún oprimido y aún oía a veces, o creía oír, detrás de la compañía, más allá de los ajetreos de la marcha, pisadas que venían siguiéndolos y que no eran un eco. Habían marchado hasta los límites de las fuerzas de los Haabits y estaban todos pensando en un lugar donde pudieran dormir, cuando de pronto las paredes de la izquierda y la derecha desaparecieron, luego de atravesar una puerta abovedada habían salido a un espacio negro y vacío. Una corriente de aire tibio soplaba detrás de ellos y delante una fría oscuridad les tocaba las caras. Se detuvieron y se apretaron inquietos unos contra otros. Gandalf parecía complacido. «Elegí el buen camino», dijo. «Por lo menos estamos llegando a las partes habitables y sospecho que no estamos lejos del lado este. Pero nos encontramos en un sitio muy alto, más alto que la puerta del arroyo sombrío, a menos que me equivoque. Tengo la impresión de que estamos ahora en una sala amplia. Me arriesgaré a tener un poco de verdadera luz». Alzó la vara, que relampagueó brevemente. Unas grandes sombras se levantaron y huyeron y durante un segundo vieron un vasto cielo raso sostenido por numerosos y poderosos pilares tallados en la piedra. Ante ellos y a cada lado se extendía un recinto amplio y vacío, las paredes negras, pulidas y lisas como el vidrio, refulgían y centelleaban. Vieron también otras 3 entradas, un túnel negro se abría ante ellos y corría en línea recta hacia el este y había otros 2 a los lados. Luego la luz se apagó. No me atrevería a nada más por el momento, dijo Gandalf. Antes había grandes ventanas en los flancos de la montaría y túneles que llevaban a la luz en las partes superiores de las minas. Creo que hemos llegado ahí, pero afuera es otra vez de noche y no podremos saberlo hasta mañana. Si no me equivoco, quizá veamos apuntar el amanecer. Pero mientras tanto será mejor no ir más lejos. Descansemos, si es posible. Las cosas han ido bien hasta ahora y la mayor parte del camino oscuro ha quedado atrás. Pero no hemos llegado todavía al fin y hay un largo trayecto hasta las puertas que se abren al mundo. La compañía pasó aquella noche en la gran sala cavernosa, apretados todos en un rincón para escapar a la corriente de aire frío que parecía venir del arco del este. Todo alrededor de ellos pendía la oscuridad, hueca e inmensa, y la soledad y vastedad de las salas excavadas y las escaleras y pasajes que se bifurcaban interminablemente eran abrumadoras. Las imaginaciones más descabelladas que unos sombríos rumores hubiesen podido despertar en los Haabits, no eran nada comparados con el miedo y el asombro que sentían ahora en Moria. «Tiene que haber habido aquí toda una multitud de enanos en otra época», dijo Sam y griega, «todos más atareados que tejones durante 500 años haciendo todo esto, y la mayor parte en roca dura». «¿Para qué?», me pregunto. Seguramente no vivirían en estos agujeros oscuros. No son agujeros, dijo Gimli. Esto es el gran reino y la ciudad de la mina del enano. Y antiguamente no era oscura sino luminosa y espléndida, como lo recuerdan aún nuestras canciones. El enano se puso de pie en la oscuridad y empezó a cantar con una voz profunda, y los ecos se perdieron en la bóveda. El mundo era joven y las montañas verdes, y aún no se veían manchas en la luna. Y los ríos y piedras no tenían nombre. Cuando Durin despertó y echó a caminar, nombró las colinas y los valles sin nombre, bebió de fuentes ignoradas, se inclinó y se miró en el lago espejo y sobre la sombra de la cabeza de Durin apareció una corona de estrellas como joyas engarzadas en un hilo de plata. El mundo era hermoso en los días de Durin, en los días antiguos antes de la caída de reyes poderosos en Nargothrond y Gondolin que desaparecieron más allá de los mares. El mundo era hermoso y las montañas altas. Fue rey en un trono tallado y en salas de piedra de muchos pilares y runas poderosas en la puerta, de bóvedas de oro y de suelo de plata. La luz del sol, la luna y las estrellas en centelleantes lámparas de vidrio que las nubes y la noche jamás se oscurecían para siempre brillaban. Allí el martillo golpeaba el yunque, el cincel esculpía y el buril escribía, se forjaba la hoja de la espada, y se fijaban las empuñaduras, cavaba el cavador, el albañil edificaba. Allí se acumulaban el berilo, la perla y el pálido ópalo y el metal en escamas, y la espada y la lanza brillantes, el escudo, la malla y el hacha. Incansable era entonces la gente de Durin, bajo las montañas despertaba la música, los arpistas tocaban, cantaban los cantantes, y en la puerta las trompetas sonaban. El mundo es gris ahora y vieja la montaña, el fuego de la forja es solo unas cenizas, el arpa ya no suena, el martillo no cae, la sombra habita en las salas de Durin, y la oscuridad ha cubierto la tumba en Moria, en Khazad-dûm. Pero todavía aparecen las estrellas ahogadas en la oscuridad y el silencio del lago espejo, y hasta que Durin despierte de nuevo en el agua profunda la corona descansa. «Me gusta eso», dijo Sam. «Me gustaría aprenderlo. En Moria, en Khazad-dûm. Pero la imagen de todas esas lámparas hace la oscuridad más pesada, me parece. Hay todavía por aquí montones de oro y joyas». Gimli no contestó. Había cantado su canción y no quería decir más. «Montones de joyas», dijo Gandalf. «No. Los orcos han saqueado Moria a menudo. No queda nada en las salas superiores. Y desde que los enanos se fueron, nadie se ha atrevido a explorar los pozos o a buscar tesoros en los sitios más profundos, los ha inundado el agua, o una sombra de miedo. Entonces, ¿por qué los enanos querrían volver?», preguntó Sam. «Por el mitril», respondió Gandalf. «La riqueza de Moria no era el oro y las joyas, juguetes de los enanos, tampoco el hierro, sirviente de los enanos. Tales cosas se encuentran aquí, es cierto, especialmente hierro, pero no cavaban para eso, todo lo que deseaban podían obtenerlo traficando. Pues este era el único sitio del mundo donde había plata de Moria, o plata auténtica como algunos la llamaban, mitril es el nombre élfico. Los enanos le dan otro nombre, pero lo guardan en secreto. El valor del mitril era 10 veces superior al del oro y ahora ya no tiene precio, pues queda poco en la superficie y ni siquiera los orcos se atreven a cavar aquí. Las vetas llevan siempre al norte, hacia Caradhras y abajo, a la oscuridad. Ellos no hablan de eso, pero sí es cierto que el mitril fue la base de la riqueza de los enanos, fue también la perdición de estas criaturas, que cavaron con demasiada codicia, demasiado abajo y perturbaron aquello de que huían, el daño de Durin. De lo que llevaron a la luz, los orcos recogieron casi todo y se lo entregaron como tributo a Sauron. Mitril. Todo el mundo lo deseaba. Podía ser trabajado como el cobre y pulido como el vidrio, y los enanos podían transformarlo en un metal más liviano y sin embargo más duro que el acero templado. Tenía la belleza de la plata común, pero nunca se manchaba ni perdía el brillo. Los elfos lo estimaban muchísimo y lo empleaban entre otras cosas para forjar los Itildin, la estrella luna que habéis visto en la puerta. Bilbo tenía una malla de anillos de mitril que Thorin le había dado. Me pregunto qué se habrá hecho de ella. Todavía juntando polvo en el museo de Cavada Grande, me imagino. ¿Qué?, exclamó Gimli de pronto, saliendo de su silencio. Una cota de plata de Moria. Un regalo de rey. Sí, continuó Gandalf. Nunca se lo dije, pero vale más que la comarca entera y todo lo que en ella hay. Frodo no dijo nada, pero metió la mano bajo la túnica y tocó los anillos de la camisa. Se le confundía la cabeza pensando que había ido de un lado a otro llevando el valor de la comarca bajo la chaqueta. Lo había sabido Bilbo. Estaba seguro de que Bilbo lo sabía muy bien. Era en verdad un regalo de rey. pero ahora ya no pensaba en las minas oscuras, pues se había acordado de Rivendell y de Bilbo, y luego de Bolsón Cerrado en los días en que Bilbo vivía todavía allí. Deseó de todo corazón estar de vuelta, en aquellos días de antes, segando la hierba, o paseando entre las flores, y no haber oído hablar de Moria, o del mitril, o del anillo. Siguió un profundo silencio. Uno a uno los otros fueron durmiéndose. Como un soplo que venía de las profundidades, cruzando puertas invisibles, el miedo envolvió a Frodo. Tenía las manos frías y la frente transpirada. Escuchó, prestando atención durante dos lentas horas, pero no oyó ningún sonido, ni siquiera el eco imaginario de unos pasos. La guardia de Frodo había concluido casi, cuando allá lejos, donde suponía que se alzaba el arco oriental, creyó ver dos pálidos puntos de luz, casi como ojos luminosos. Se sobresaltó. Había estado cabeceando. Poco faltó para que me quedara dormido en plena guardia, pensó. Ya empezaba a soñar. Se incorporó y se frotó los ojos y se quedó de pie, espiando la oscuridad, hasta que Legolas lo relevó. Cuando se acostó se quedó dormido enseguida, pero tuvo la impresión de que el sueño continuaba, oía murmullos y vio que los pálidos puntos de luz se acercaban lentamente. Despertó y vio que los otros estaban hablando en voz baja muy cerca y que una luz débil le caía en la cara. Muy arriba, sobre el arco del este, un rayo de luz largo y pálido asomaba en una abertura de la bóveda, y en el otro extremo del recinto la luz resplandecía también débil y distante entrando por el arco del norte. Frodo se sentó. «Buen día», le dijo Gandalf. «Pues al fin es de día. No me equivoqué. Estamos muy arriba en el lado este de Moria. Antes que termine la jornada tenemos que encontrar las grandes puertas y ver las aguas del lago Espejo en el valle del Arroyo Sombrío ante nosotros». «Me alegro», dijo Gimli. «Ya he visto Moria y es muy grande, pero se ha convertido en un sitio oscuro y terrible y no hemos encontrado señales de mi gente. Dudo ahora que Balin haya estado alguna vez aquí». Luego de haber desayunado, Gandalf decidió que se pondrían en marcha enseguida. «Estamos cansados, pero dormiremos mejor cuando lleguemos afuera», dijo. «Creo que ninguno de nosotros desearía pasar otra noche en Moria». «No, en verdad», dijo Boromir. «¿Qué camino tomaremos?» «Ese arco que apunta al este». «Quizá», dijo Gandalf. «Pero aún no sé exactamente dónde nos encontramos. Si no he perdido el rumbo, creo que estamos encima de los grandes portales y un poco al norte, y quizá no sea fácil encontrar el camino que baja a las puertas. El arco del este tal vez sea la ruta adecuada, pero antes de decidirnos miraremos un poco alrededor. Vayamos hacia aquella luz de la puerta norte. Si pudiéramos encontrar una ventana, mejor que mejor, pero temo que la luz descienda solo a través de largas aberturas». Siguiendo a Gandalf, la compañía pasó bajo el arco del norte. Se encontraban ahora en un amplio corredor. A medida que avanzaban el resplandor iba aumentando y vieron que venía de un portal de la derecha. Era alto, plano arriba, y la puerta de piedra colgaba todavía de los goznes, a medio cerrar. Del otro lado había un cuarto grande y cuadrado. Estaba apenas iluminado, pero a los ojos de la compañía, luego de haber pasado tanto tiempo en la oscuridad, era de una luminosidad enceguecedora y todos parpadearon al entrar. El suelo estaba cubierto por una espesa capa de polvo y la compañía tropezó en el umbral con muchas cosas que estaban allí tiradas y cuyas formas no pudieron reconocer al principio. Una abertura alta y amplia de la pared del este iluminaba la cámara. Atravesaba oblicuamente la pared y del otro lado, lejos y arriba, podía verse un cuadradito de cielo azul. La luz caía directamente sobre una mesa en medio del cuarto, una piedra oblonga, de 2 pies de alto, sobre la que habían puesto una losa de piedra blanca. «Parece una tumba», murmuró Frodo, y se inclinó hacia adelante, sintiendo un raro presentimiento, para mirar desde más cerca. Gandalf se acercó rápidamente. Sobre la losa había unas runas grabadas. «Son runas de Daeron, como se usaban antiguamente en Moria», dijo Gandalf. «Dice aquí en las lenguas de los hombres y los enanos. Balin, hijo de Fundín, señor de Moria». «Está muerto entonces», dijo Frodo. «Temía que fuera así». Gimli se echó la capucha sobre la cara. 5. El puente de Cazad Dûm. La compañía del anillo permaneció en silencio junto a la tumba de Balin. Frodo pensó en Bilbo, en la larga amistad que había tenido con el enano y en la visita de Balin a la comarca tiempo atrás. En aquel cuarto polvoriento de la montaña parecía que eso había ocurrido hacía 1000 años y en el otro extremo del mundo. Por último se movieron y levantaron los ojos y buscaron algo que pudiera aclararles la muerte de Balin, o que había sido de su gente. Había otra puerta más pequeña en el lado opuesto de la cámara, bajo la abertura. Junto a las dos puertas podían ver ahora muchos huesos desparramados y entre ellos espadas y hachas rotas y escudos y cascos hendidos. Algunas de las espadas eran curvas, cimitarras de orcos con hojas negras. Había muchos nichos tallados en la piedra de los muros, que contenían grandes cofres de madera arrojados. Todo había sido roto y saqueado, pero junto a la tapa destrozada de uno de los cofres encontraron los restos de un libro. Lo habían desgarrado y lo habían apuñalado, estaba quemado en parte y tan manchado de negro y otras marcas oscuras, como sangre vieja, que poco podía leerse. Gandalf lo alzó con cuidado, pero las hojas crujieron y se quebraron mientras lo ponía sobre la losa. Se inclinó sobre él un tiempo sin hablar. Frodo y Gimli de pie junto a Gandalf, que volvía delicadamente las hojas, alcanzaban a ver que había sido escrito por distintas manos, en runas, tanto de Moria como del valle y de cuando en cuando en caracteres élficos. Al fin Gandalf alzó los ojos. «Parece ser un registro de los azares y fortunas que cayeron sobre el pueblo de Balin», dijo. «Supongo que empieza cuando llegaron al Valle del Arroyo Sombrío hace 30 años. Hay números en las páginas que parecen referirse a los años que siguieron. La primera página está marcada 1-3, de modo que al menos 2 ya faltan desde el principio. Escuchad. Echamos a los orcos de la Gran Puerta y el cuarto de Guar, supongo que diría guardia. Matamos a muchos a la brillante creo luz del valle. Una flecha mató a Floy. Él derribó al grande. Luego hay una mancha seguida por Floy bajo la hierba junto al lago Espejo. Sigue una línea o dos que no puedo leer. Luego esto, hemos elegido como vivienda la sala 21 del lado norte. Ahí no sé qué. Se menciona una abertura. Luego Balin se ha aposentado en la cámara de Mazarbul. La cámara de los registros, dijo Gimli. Sospecho que ahí estamos ahora. Bueno, aquí no alcanzo a leer mucho más, dijo Gandalf, excepto la palabra oro y hacha de Durin y algo así como yelmo. Luego Balin es ahora señor de Moria. Esto parece terminar un capítulo. Luego de algunas estrellas comienza otra mano y aquí se lee encontramos plata auténtica y luego las palabras bien forjada y luego algo. Lo tengo. Mithril y las dos últimas líneas, Oin buscará las armerías superiores del tercer nivel, algo va al oeste, una mancha, a la puerta de Aceveda. Gandalf hizo una pausa y apartó unas pocas hojas. Hay varias páginas de este tipo, escritas bastante deprisa y muy dañadas, dijo, pero poco puedo sacar en limpio con esta luz. Tienen que faltar también algunas hojas, pues estas comienzan con el número 5, el quinto año de la colonia, supongo. Veamos. No, están demasiado rotas y sucias, no puedo leerlas. Mejor que probemos a la luz del sol. Un momento. Aquí hay algo, caracteres rápidos y grandes en lengua élfica. Esa tiene que ser la mano de Ori, dijo Gimli mirando por encima del brazo de Gandalf. Podía escribir bien y rápido y a menudo usaba los caracteres élficos. Temo que esa mano hábil haya tenido que registrar malas noticias, dijo Gandalf. La primera palabra es pena, pero el resto de la línea se ha perdido, aunque termina en ayer. Sí, tiene que ser ayer seguido por siendo el 10 de noviembre Balin señor de Moria cayó en el valle del arroyo sombrío. Fue solo a mirar el lago espejo. Un orco lo mató desde atrás de una piedra. Matamos al orco, pero muchos más subiendo desde el este por el cauce de plata. El resto de la página está demasiado borroneado, pero me parece que alcanzo a leer hemos atrancado las puertas y luego resistiremos y luego quizás horrible y sufrimiento. Pobre Balin. Parece que no pudo conservar el título que él mismo se dio ni siquiera 5 años. Me pregunto qué habrá ocurrido después, pero no hay tiempo de descifrar las últimas pocas páginas. Aquí está la última. Hizo una pausa y suspiró. Es una lectura siniestra, continuó. Temo que el fin de esta gente haya sido cruel. Escuchad. No podemos salir. No podemos salir. Han tomado el puente y la segunda sala. Frariloni y Nali murieron allí. Luego hay 4 líneas muy manchadas y solo puedo leer hace 5 días. Las últimas líneas dicen la laguna llega a los muros de la puerta del oeste. El guardián del agua se llevó a Oin. No podemos salir. El fin se acerca, y luego tambores, tambores en los abismos. Me pregunto qué será esto. Las últimas palabras son un garabateo arrastrado en letras élficas, están acercándose. No hay nada más. Gandalf calló, guardando un pensativo silencio. Todos en la compañía tuvieron un miedo repentino, sintiendo que se encontraban en una cámara de horrores. «No podemos salir», murmuró Gimli. «Fue una suerte para nosotros que la laguna hubiese bajado un poco y que el guardián estuviera durmiendo en el extremo sur». Gandalf alzó la cabeza y miró alrededor. «Parece que ofrecieron una última resistencia en las dos puertas», dijo, «pero ya entonces no quedaban muchos». Así terminó el intento de recuperar Moria. Fue valiente, pero insensato. No ha llegado todavía la hora. Bien, temo que tengamos que despedirnos de Balin, hijo de Fundín. Que descanse aquí en las salas paternas. Nos llevaremos este libro, el libro de Mazarbul, y lo miraremos luego con más atención. Será mejor que tú lo guardes, Gimli, y que lo lleves de vuelta a Deain, si tienes oportunidad. Le interesará, aunque se sentirá profundamente apenado. Bueno, vayamos. La mañana está quedando atrás. ¿Qué camino tomaremos?, preguntó Boromir. Volvamos a la sala, dijo Gandalf. Pero la visita a este cuarto no ha sido inútil. Ahora sé dónde estamos. Esta tiene que ser, como dijo Gimli, la cámara de Mazarbul, y la sala la 21ª del extremo norte. Por lo tanto hemos de salir por el arco del este, e ir a la derecha y al sur, descendiendo. La sala 21ª tiene que estar en el nivel 7º, es decir 6 niveles por encima de las puertas. Vamos. De vuelta a la sala. Apenas Gandalf hubo dicho estas palabras cuando se oyó un gran ruido, como si algo rodara retumbando en los abismos lejanos, estremeciendo el suelo de piedra. Todos saltaron hacia la puerta, alarmados. ¡Bum! ¡Bum! Resonó otra vez, como si unas manos enormes estuvieran utilizando las cavernas de Moria como un vasto tambor. Luego siguió una explosión, repetida por el eco, un gran cuerno sonó en la sala y otros cuernos y unos gritos roncos respondieron a lo lejos. Se oyó el sonido de muchos pies que corrían. «Se acercan», gritó Legolas. «No podemos salir», dijo Gimli. «Atrapados», gritó Gandalf. «¿Por qué me retrasé? Aquí estamos, encerrados como ellos antes. Pero entonces yo no estaba aquí. Veremos qué». Bum, bum, el redoble sacudió las paredes. «Cerrad las puertas y atrancadlas», gritó Aragorn. «Y no descarguéis los bultos mientras os sea posible. Quizás aún tengamos posibilidad de escapar». «No», dijo Gandalf. «Mejor que no nos encerremos. Dejad entreabierta la puerta del este. Iremos por ahí, si nos dejan». Otra ronca llamada de cuerno y unos gritos agudos que reverberaron en las paredes. Unos pies venían corriendo por el pasillo. Hubo un entrechocar de metales mientras la compañía desenvainaba las espadas. Glamdring brilló con una luz pálida y los filos de dardo centellearon. Boromir apoyó el hombro contra la puerta occidental. «Un momento. No la cierres todavía», dijo Gandalf. Alcanzó de un salto a Boromir y levantó la cabeza enderezándose. «¿Quién viene aquí a perturbar el descanso de Balin, señor de Moria?», gritó con una voz estentórea. Hubo una cascada de risas roncas, como piedras que se deslizan y caen en un pozo, en medio del clamor se alzó una voz grave, dando órdenes. «Bum, bum, bum», redoblaban los tambores en los abismos. Con rápido movimiento Gandalf fue hacia el hueco de la puerta y estiró el brazo adelantando la vara. Un relámpago enceguecedor iluminó el cuarto y el pasadizo. El mago se asomó un instante, miró y dio un salto atrás mientras las flechas volaban alrededor siseando y silbando. «Son orcos», muchos dijo. «Y algunos son corpulentos y malvados, uruks negros de Mordor. No se han decidido a atacar todavía, pero hay algo más ahí. Un gran troll de las cavernas, creo, o más que uno. No hay esperanzas de poder escapar por ese lado». «Y ninguna esperanza si vienen también por la otra puerta», dijo Boromir. «Aquí no se oye nada todavía», dijo Aragorn, que estaba de pie junto a la puerta del este, escuchando. «El pasadizo de este lado desciende directamente a una escalera y es obvio que no lleva de vuelta a la sala. Pero no serviría de nada huir ciegamente por ahí, con los enemigos pisándonos los talones. No podemos bloquear la puerta. No hay llave y la cerradura está rota y se abre hacia adentro. Ante todo trataremos de demorarlos. Haremos que teman la cámara de Mazarbul. Dijo torvamente, pasando el dedo por el filo de la espada Anduril. Unos pies pesados resonaron en el corredor. Boromir se lanzó contra la puerta y la cerró empujándola con el hombro, luego la sujetó acuñándola con hojas de espada quebradas y astillas de madera. La compañía se retiró al otro extremo del cuarto. Pero aún no tenían ninguna posibilidad de escapar. Un golpe estremeció la puerta, que enseguida comenzó a abrirse lentamente, rechinando, desplazando las cuñas. Un brazo y un hombro voluminosos, de piel oscura, escamosa y verde, aparecieron en la abertura, ensanchándola. Luego un pie grande, chato y sin dedos, entró empujando, deslizándose por el suelo. Afuera había un silencio de muerte. Boromir saltó hacia adelante y lanzó un mandoble contra el brazo, pero la espada golpeó resonando, se desvió a un lado y se le cayó de la mano temblorosa. La hoja estaba mellada. De pronto, y algo sorprendido pues no se reconocía a sí mismo, Frodo sintió que una cólera ardiente le inflamaba el corazón. La comarca. Gritó y saltando al lado de Boromir se inclinó y descargó a dardo contra el pie. Se oyó un aullido y el pie se retiró bruscamente, casi arrancando a dardo de la mano de Frodo. Unas gotas negras cayeron de la hoja y humearon en el suelo. Boromir se arrojó otra vez contra la puerta y la cerró con violencia. Un tanto para la comarca. Gritó Aragorn. La mordedura del Haabit es profunda. Tienes una buena hoja, Frodo hijo de Drogo. Un golpe resonó en la puerta y luego otro y otro. Los orcos atacaban ahora con martillos y arietes. Al fin la puerta crujió y se tambaleó hacia atrás y de pronto la abertura se ensanchó. Las flechas entraron silbando, pero golpeaban la pared del norte y caían al suelo. Un cuerno llamó enseguida y unos pies corrieron y los orcos entraron saltando en la cámara. ¿Cuántos eran? La compañía no pudo saberlo. En un principio los orcos atacaron decididamente, pero el furor de la defensa los desanimó muy pronto. Legolas les atravesó la garganta a dos de ellos. Gimli le cortó las piernas a otro que se había subido a la tumba de Balin. Boromir y Aragorn mataron a muchos. Cuando ya habían caído 13, el resto huyó chillando, dejando a los defensores indemnes, excepto Sam que tenía un rasguño a lo largo del cuero cabelludo. Un rápido movimiento lo había salvado y había matado al orco, un golpe certero con la espada tumularia. En los ojos castaños le ardía un fuego de brasas que habría hecho retroceder a Ted Arenas, si lo hubiera visto. «Ahora es el momento», gritó Gandalf. «Vamos, antes que el troll vuelva». Pero mientras aún retrocedían y antes que Pippin y Merry hubieran llegado a la escalera exterior, un enorme jefe orco, casi de la altura de un hombre, vestido con malla negra de la cabeza a los pies, entró de un salto en la cámara, lo seguían otros, que se apretaron en la puerta. La cara ancha y chata era morena, los ojos como carbones, la lengua roja, esgrimía una lanza larga. Con un golpe de escudo desvió la espada de Boromir y lo hizo retroceder, tirándolo al suelo. Eludiendo la espada de Aragorn con la rapidez de una serpiente, cargó contra la compañía, apuntando a Frodo con la lanza. El golpe alcanzó a Frodo en el lado derecho y lo arrojó contra la pared. Sam con un grito quebró de un hachazo el extremo de la lanza. Aún estaba el orco dejando caer el asta y sacando la cimitarra, cuando Andúril le cayó sobre el yelmo. Hubo un estallido, como una llama, y el yelmo se abrió en dos. El orco cayó, la cabeza hendida. Los que venían detrás huyeron dando gritos y Aragorn y Boromir. Acometieron contra ellos. ¡Bum! ¡Bum! Continuaban los tambores allá abajo. ¡Ahora! Gritó Gandalf. Es nuestra última posibilidad. Corramos. Aragorn recogió a Frodo, que yacía junto a la pared, y se precipitó hacia la escalera, empujando delante de él a Merry y a Pippin. Los otros lo siguieron, pero Gimli tuvo que ser arrastrado por Legolas, a pesar del peligro se había detenido cabizbajo junto a la tumba de Balin. Boromir tiró de la puerta este y los goznes chillaron. Había a cada lado un gran anillo de hierro, pero no era posible sujetar la puerta. Estoy bien, jadeó Frodo. Puedo caminar. Bájame. Aragorn, asombrado, casi lo dejó caer. Pensé que estabas muerto. Exclamó. No todavía. Dijo Gandalf. Pero no es momento de asombrarse. Adelante todos, escaleras abajo. Esperadme al pie unos minutos, pero si no llego enseguida, continuad. Marchad rápidamente siempre a la derecha y abajo. No podemos dejar que defiendas la puerta tú solo. Dijo Aragorn. Haz como digo. Dijo Gandalf con furia. Aquí ya no sirven las espadas. Adelante. Ninguna abertura iluminaba el pasaje y la oscuridad era completa. Descendieron una larga escalera tanteando las paredes y luego miraron atrás. No vieron nada, excepto el débil resplandor de la vara del mago, muy arriba. Parecía que Gandalf estaba todavía de guardia junto a la puerta cerrada. Frodo respiraba pesadamente y se apoyó en Sam, que lo sostuvo con un brazo. Se quedaron así un rato espiando la oscuridad de la escalera. Frodo creyó oír la voz de Gandalf arriba, murmurando palabras que descendían a lo largo de la bóveda inclinada como ecos de suspiros. No alcanzaba a entender lo que decían. Parecía que las paredes temblaban. De vez en cuando se oían de nuevo los redobles de tambor, boom, boom. De pronto una luz blanca se encendió un momento en lo alto de la escalera. Enseguida se oyó un rumor sordo y un golpe pesado. El tambor redobló furiosamente, boom, boom, boom y enmudeció. Gandalf se precipitó escaleras abajo y cayó en medio de la compañía. Bien, bien. Problema terminado. Dijo el mago incorporándose con trabajo. He hecho lo que he podido. Pero encontré la horma de mi zapato y estuvieron a punto de destruirme. Pero no os quedéis ahí. Vamos. Tendréis que ir sin luz un rato, pues estoy un poco sacudido. Vamos. Vamos. ¿Dónde estás, Jimunoy? Ven adelante conmigo. Seguidnos los demás, y no os separéis. Todos fueron tropezando detrás de él y preguntándose qué habría ocurrido. Boom, boom, sonaron otra vez los golpes de tambor, les llegaban ahora más apagados y como desde lejos, pero venían detrás. No había ninguna otra señal de persecución, ningún ajetreo de pisadas, ninguna voz. Gandalf no se volvió ni a la izquierda ni a la derecha, pues el pasaje parecía seguir la dirección que él deseaba. De cuando en cuando encontraban un tramo de 50 o más escalones que llevaba a un nivel más bajo. Por el momento este era el peligro principal, pues en la oscuridad no alcanzaban a ver las escaleras, hasta que ya estaban bajando, o habían puesto un pie en el vacío. Gandalf tanteaba el suelo con la vara, como un ciego. Al cabo de una hora habían avanzado una milla, o quizás un poco más, y habían descendido muchos tramos de escalera. No se oía aún ningún sonido de persecución. Hasta empezaban a creer que quizás escaparían. Al pie del séptimo tramo, Gandalf se detuvo. Está haciendo calor. Jadeó. Ya tendríamos que estar por lo menos al nivel de las puertas. Pronto habrá que buscar un túnel a la izquierda, que nos lleve al este. Espero que no esté lejos. Me siento muy fatigado. Tengo que descansar aquí unos instantes, aunque todos los orcos que alguna vez han sido caigan ahora sobre nosotros. Gimli lo ayudó a sentarse en el escalón. ¿Qué pasó allá arriba en la puerta? Preguntó. ¿Descubriste al que toca el tambor? No lo sé, respondió Gandalf. Pero de pronto me encontré enfrentado a algo que yo no conocía. No supe qué hacer, excepto recurrir a algún conjuro que mantuviera cerrada la puerta. Conozco muchos, pero estas cosas requieren tiempo y aún así el enemigo podría forzar la entrada. Mientras estaba ahí oí voces de orcos que venían del otro lado, pero en ningún momento se me ocurrió que podían echar abajo la puerta. No alcanzaba a oír lo que se decía, parecían estar hablando en ese horrible lenguaje de ellos. Todo lo que entendí fue gas, fuego. Enseguida algo, entró en la cámara, pude sentirlo a través de la puerta y los mismos orcos se asustaron y callaron. El recién llegado tocó el anillo de hierro y en ese momento advirtió mi presencia y mi conjuro. ¿Qué era eso? No puedo imaginarlo, pero nunca me había encontrado con nada semejante. El contraconjuro fue terrible. Casi me hace pedazos. Durante un instante perdí el dominio de la puerta, que comenzó a abrirse. Tuve que pronunciar un mandato. El esfuerzo resultó ser excesivo. La puerta estalló. Algo oscuro como una nube estaba ocultando toda la luz, y fui arrojado hacia atrás escaleras abajo. La pared entera cedió y también el techo de la cámara, me parece. Temo que Balin esté sepultado muy profundamente y quizá también alguna otra cosa. No puedo decirlo. Pero por lo menos el pasaje que quedó a nuestras espaldas está completamente bloqueado. Ah. Nunca me he sentido tan agotado, pero ya pasa. ¿Y qué me dices de ti, Frodo? No hubo tiempo de decírtelo, pero nunca en mi vida tuve una alegría mayor que cuando tú hablaste. Temí que fuera un Jaavit valiente pero muerto lo que Aragorn llevaba en brazos. ¿Qué digo de mí? Preguntó Frodo. Estoy vivo y entero, creo. Me siento lastimado y dolorido, pero no es grave. Bueno, dijo Aragorn, solo puedo decir que los Jaavit son de un material tan resistente que nunca encontré nada parecido. Si yo lo hubiera sabido antes, habría hablado con más prudencia en la taberna de Bree. Ese lanzazo hubiese podido atravesar a un jabalí de parte a parte. Bueno, no estoy atravesado de parte a parte, me complace decirlo, dijo Frodo, aunque siento como si hubiese estado entre un martillo y un yunque. No dijo más. Le costaba respirar. ¿Te pareces a Bilbo?, dijo Gandalf. Hay en ti más de lo que se advierte a simple vista, como dije de él hace tiempo. Frodo se quedó pensando si esta observación no tendría algún otro significado. Prosiguieron la marcha. Al rato Gimli habló. Tenía una vista penetrante en la oscuridad. Creo, dijo, que hay una luz delante. Pero no es la luz del día. Es roja. ¿Qué puede ser? Gas. Murmuró Gandalf. Me pregunto si era eso a lo que se referían, que los niveles inferiores están en llamas. Sin embargo, no podemos hacer otra cosa que continuar. Pronto la luz fue inconfundible y todos pudieron verla. Vacilaba y reverberaba en las paredes del pasadizo. Ahora podían ver por dónde iban, descendían una pendiente rápida y un poco más adelante había un arco bajo, de allí venía la claridad creciente. El aire era casi sofocante. Cuando llegaron al arco, Gandalf se adelantó indicándoles que se detuvieran. Fue hasta poco más allá de la abertura y los otros vieron que un resplandor le encendía la cara. El mago dio un paso atrás. Esto es alguna nueva diablura, dijo Gandalf, preparada sin duda para darnos la bienvenida. Pero sé dónde estamos, hemos llegado al primer nivel, inmediatamente debajo de las puertas. Esta es la segunda sala de la antigua Moria y las puertas están cerca, más allá del extremo este, a la izquierda, a un cuarto de milla. Hay que cruzar el puente, subir por una ancha escalinata, luego un pasaje ancho que atraviesa la primera sala, y fuera. Pero venid y mirad. Espiaron y vieron otra sala cavernosa. Era más ancha y mucho más larga que aquella en que habían dormido. Estaban cerca de la pared del este, se prolongaba hacia el oeste perdiéndose en la oscuridad. Todo a lo largo del centro se alzaba una doble fila de pilares majestuosos. Habían sido tallados como grandes troncos de árboles y una intrincada tracería de piedra imitaba las ramas que parecían sostener el cielo raso. Los tallos eran lisos y negros, pero reflejaban oscuramente a los lados un resplandor rojizo. Justo ante ellos, a los pies de dos enormes pilares, se había abierto una gran fisura. De allí venía una ardiente luz roja y de vez en cuando las llamas lamían los bordes y abrazaban la base de las columnas. Unas cintas de humo negro flotaban en el aire cálido. Si hubiésemos venido por la ruta principal desde las salas superiores, nos hubieran atrapado aquí, dijo Gandalf. Esperemos que el fuego se alce ahora entre nosotros y quienes nos persiguen. Vamos. No hay tiempo que perder. Aún mientras hablaban escucharon de nuevo el insistente redoble de tambor, boom, boom, boom. Más allá de las sombras en el extremo oeste de la sala estallaron unos gritos y llamadas de cuerno. Boom, boom, los pilares parecían temblar y las llamas oscilaban. Ahora la última carrera. Dijo Gandalf. Si afuera brilla el sol, aún podemos escapar. Seguime. Se volvió a la izquierda y echó a correr por el piso liso de la sala. La distancia era mayor de lo que habían creído. Mientras corrían oyeron los golpeteos y los ecos de muchos pies que venían detrás. Se oyó un chillido agudo, los habían visto. Hubo luego un clamor y un repiqueteo de aceros. Una flecha silbó por encima de la cabeza de Frodo. Boromir rió. No lo esperaban, dijo. El fuego les cortó el paso. Estamos del mal lado. Mirad adelante. Llamó Gandalf. Nos acercamos al puente. Es angosto y peligroso. De pronto Frodo vio ante él un abismo negro. En el extremo de la sala el piso desapareció y cayó a pique a profundidades desconocidas. No había otro modo de llegar a la puerta exterior que un estrecho puente de piedra, sin barandilla ni parapeto, que describía una curva de 50 pies sobre el abismo. era una antigua defensa de los enanos contra cualquier enemigo que pusiera el pie en la primera sala y los pasadizos exteriores. No se podía cruzar sino en fila de a uno. Gandalf se detuvo al borde del precipicio y los otros se agruparon detrás. «Tú adelante, Gimli», dijo. Luego Pippin y Merry. Derecho al principio y escaleras arriba después de la puerta. Las flechas cayeron sobre ellos. Una golpeó a Frodo y rebotó. Otra atravesó el sombrero de Gandalf y allí se quedó sujeta como una pluma negra. Frodo miró hacia atrás. Más allá del fuego vio un enjambre de figuras oscuras, que podían ser centenares de orcos. Esgrimían lanzas y cimitarras que brillaban rojas como la sangre a la luz del fuego. ¡Bum! ¡Bum! Resonaba el redoble, cada vez más alto y más alto, ¡bum! ¡Bum! Legolas se volvió y puso una flecha en la cuerda, aunque la distancia era excesiva para aquel arco tan pequeño. Iba a tirar de la cuerda cuando de pronto soltó la mano dando un grito de desesperación y terror. La flecha cayó al suelo. Dos grandes trolls se acercaron cargando unas pesadas losas y las echaron al suelo para utilizarlas como un puente sobre las llamas. Pero no eran los trolls lo que había aterrorizado al elfo. Las filas de los orcos se habían abierto y retrocedían como si ellos mismos estuviesen asustados. Algo asomaba detrás de los orcos. No se alcanzaba a ver lo que era, parecía una gran sombra y en medio de esa sombra había una forma oscura, quizás una forma de hombre, pero más grande, y en esa sombra había un poder y un terror que iban delante de ella. Llegó al borde del fuego y la luz se apagó como detrás de una nube. Luego y con un salto, la sombra pasó por encima de la grieta. Las llamas subieron rugiendo a darle la bienvenida y se retorcieron alrededor, y un humo negro giró en el aire. Las crines flotantes de la sombra se encendieron y ardieron detrás. En la mano derecha llevaba una hoja como una penetrante lengua de fuego y en la mano izquierda empuñaba un látigo de muchas colas. ¡Ay, ay! Se quejó Legolas. ¡Un Balrog! ¡Ha venido un Balrog! Gimli miraba con los ojos muy abiertos. El daño de Durin. Gritó y dejando caer el hacha se cubrió la cara con las manos. Un Balrog, murmuró Gandalf. Ahora entiendo. Trastabilló y se apoyó pesadamente en la vara. Qué mala suerte. Y estoy tan cansado. La figura oscura de estela de fuego corrió hacia ellos. Los orcos aullaron y se desplomaron sobre las losas que servían como puentes. Boromir alzó entonces el cuerno y sopló. El desafío resonó y rugió como el grito de muchas gargantas bajo la bóveda cavernosa. Los orcos titubearon un momento y la sombra ardiente se detuvo. Enseguida los ecos murieron, como una llama apagada por el soplo de un viento oscuro, y el enemigo avanzó otra vez. «¡Por el puente!» gritó Gandalf, recurriendo a todas sus fuerzas. «Huid. Es un enemigo que supera todos vuestros poderes. Yo le cerraré aquí el paso. ¡Huid!» Aragorn y Boromir hicieron caso omiso de la orden y afirmando los pies en el suelo se quedaron juntos detrás de Gandalf, en el extremo del puente. Los otros se detuvieron en el umbral del extremo de la sala, y miraron desde allí, incapaces de dejar que Gandalf enfrentara solo al enemigo. El Balrog llegó al puente. Gandalf aguardaba en el medio, apoyándose en la vara que tenía en la mano izquierda, pero en la otra relampagueaba Glamdring, fría y blanca. El enemigo se detuvo de nuevo, enfrentándolo, y la sombra que lo envolvía se abrió a los lados como dos vastas alas. Enseguida esgrimió el látigo y las colas crujieron y gimieron. Un fuego le salía de la nariz. Pero Gandalf no se movió. «No puedes pasar», dijo. Los orcos permanecieron inmóviles y un silencio de muerte cayó alrededor. «Soy un servidor del fuego secreto, que es dueño de la llama de Aanae. No puedes pasar. El fuego oscuro no te servirá de nada, llama de Udun. Vuelve a la sombra. No puedes pasar». El Balrog no respondió. El fuego pareció extinguirse y la oscuridad creció todavía más. El Balrog avanzó lentamente y de pronto se enderezó hasta alcanzar una gran estatura, extendiendo las alas de muro a muro, pero Gandalf era todavía visible, como un débil resplandor en las tinieblas, parecía pequeño y completamente solo, gris e inclinado, como un árbol seco poco antes de estallar la tormenta. De la sombra brotó llameando una espada roja. Glamdring respondió con un resplandor blanco. Hubo un sonido de metales que se entrechocaban y una estocada de fuego blanco. El Balrog cayó de espaldas y la hoja le saltó de la mano en pedazos fundidos. El mago vaciló en el puente, dio un paso atrás y luego se irguió otra vez, inmóvil. No puedes pasar. Dijo. El Balrog dio un salto y cayó en medio del puente. El látigo restalló y silbó. No podrá resistir solo. Gritó Aragorn de pronto y corrió de vuelta por el puente. Elendil. Gritó. Estoy contigo, Gandalf. Gande. Gritó Boromir y saltó detrás de Aragorn. En ese momento, Gandalf alzó la vara y dando un grito golpeó el puente ante él. La vara se quebró en dos y le cayó de la mano. Una cortina enceguecedora de fuego blanco subió en el aire. El puente crujió, rompiéndose justo debajo de los pies del Balrog y la piedra que lo sostenía se precipitó al abismo mientras el resto quedaba allí, en equilibrio, estremeciéndose como una lengua de roca que se asoma al vacío. Con un grito terrible el Balrog se precipitó hacia adelante, la sombra se hundió y desapareció. Pero aún mientras caía sacudió el látigo y las colas azotaron y envolvieron las rodillas del mago, arrastrándolo al borde del precipicio. Gandalf se tambaleó y cayó al suelo, tratando vanamente de asirse a la piedra, deslizándose al abismo. «¡Huid, insensatos!» gritó, y desapareció. El fuego se extinguió y volvió la oscuridad. La compañía estaba como clavada al suelo, mirando el pozo, horrorizada. En el momento en que Aragorn y Boromir regresaban deprisa, el resto del puente crujió y cayó. Aragorn llamó a todos con un grito. «Venid. Yo os guiaré ahora. Tenemos que obedecer la última orden de Gandalf. Seguime». Subieron atropellándose por las grandes escaleras que estaban más allá de la puerta. Aragorn delante, Boromir detrás. Arriba había un pasadizo ancho y habitado de ecos. Corrieron por allí. Frodo oyó que Sam lloraba junto a él y enseguida descubrió que él también lloraba y corría. Bum, 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 resonaban detrás los redobles, ahora lúgubres y lentos. Siguieron corriendo. La luz crecía delante, grandes aberturas traspasaban el techo. Corrieron más rápido. Llegaron a una sala con ventanas altas que miraban al este y donde entraba directamente la luz del día. Cruzaron la sala, pasando por unas puertas grandes y rotas y de pronto se abrieron ante ellos las grandes puertas, un arco de luz resplandeciente. Había una guardia de orcos que acechaba en la sombra detrás de los montantes a un lado y a otro, pero las puertas mismas estaban rotas y caídas en el suelo. Aragorn abatió al capitán que le cerraba el paso y el resto huyó aterrorizado. La compañía pasó de largo, sin prestarles atención. Ya fuera de las puertas bajaron corriendo los amplios y gastados escalones, el umbral de Moria. Así, al fin y contra toda esperanza, estuvieron otra vez bajo el cielo y sintieron el viento en las caras. No se detuvieron hasta encontrarse fuera del alcance de las flechas que venían de los muros. El valle del arroyo sombrío se extendía alrededor. La sombra de las montañas nubladas caía en el valle, pero hacia el este había una luz dorada sobre la tierra. No había pasado una hora desde el mediodía. El sol brillaba, la luz era alta y blanca. Miraron atrás. Las puertas oscuras bostezaban a la sombra de la montaña. Los lentos redobles subterráneos resonaban lejanos y débiles. ¡Bum! Un tenue humo negro salía arrastrándose. No se veía nada más, el valle estaba vacío. ¡Bum! La pena los dominó a todos al fin y lloraron, algunos de pie y en silencio, otros caídos en tierra. ¡Bum! ¡Bum! El redoble se apagó. 6. Lolorien. ¡Ay! Temo que no podamos demorarnos aquí, dijo Aragorn. Miró hacia las montarías y alzó la espada. ¡Adiós, Gandalf! Gritó. No te dije si cruzas las puertas de Moria, ten cuidado. ¡Ay! ¡Cómo no me equivoqué! ¡Qué esperanzas nos quedan sin ti! Se volvió hacia la compañía. Dejemos de lado la esperanza, dijo. Al menos quizás seamos vengados. Apretemos las mandíbulas y dejemos de llorar. Vamos. Tenemos por delante un largo camino y muchas cosas todavía pendientes. Se incorporaron y miraron alrededor. Hacia el norte el valle corría por una garganta oscura entre dos grandes brazos de las montañas y en la cima brillaban tres picos blancos, Celebdil, Fanuidol, Caradhras, las montañas de Moria. De lo alto de la garganta venía un torrente, como un encaje blanco sobre una larga escalera de pequeños saltos y una niebla de espuma colgaba en el aire a los pies de las montañas. Allá está la escalera del arroyo sombrío, dijo Aragorn apuntando a las cascadas. Tendríamos que haber venido por ese camino profundo que corre junto al torrente, si la fortuna nos hubiese sido más propicia. O Caradhras menos cruel, dijo Gimli. Helloway, sonriendo al sol. Amenazó con el puño al más distante de los picos nevados y dio media vuelta. Al este el brazo adelantado de las montarías terminaba bruscamente y más allá podían verse unas tierras lejanas, vastas e imprecisas. Hacia el sur las montañas nubladas se perdían de vista a la distancia. A menos de una milla y un poco por debajo de ellos, pues estaban a una regular altura al costado oeste del valle, había una laguna. Era larga y ovalada, como una punta de lanza clavada profundamente en la garganta del norte, pero el extremo sur se extendía más allá de las sombras bajo el cielo soleado. Sin embargo, las aguas eran oscuras, un azul profundo como el cielo claro de la noche visto desde un cuarto donde arde una lámpara. La superficie estaba tranquila, sin una arruga. Todo alrededor una hierba suave descendía por las laderas hasta la orilla lisa y uniforme. El lago espejo, el profundo que Kelet Zaram. Dijo Gimli. Recuerdo que él dijo, ojalá tengáis la alegría de verlo. Pero no podremos demorarnos allí. Mucho tendré que viajar antes de sentir alguna alegría. Soy yo quien ha de apresurarse y él quien ha de quedarse. La compañía descendió ahora por el camino que nacía en las puertas. Era abrupto y quebrado y se convertía casi enseguida en un sendero y corría serpenteando entre los brezos y retamas que crecían en las grietas de las piedras. Pero todavía podía verse que en otro tiempo un camino pavimentado y sinuoso había subido desde las tierras bajas del reino de los enanos. En algunos sitios había construcciones de piedra arruinadas junto al camino y montículos verdes coronados por esbeltos abedules, o abetos que suspiraban en el viento. Una curva que iba hacia el este los llevó al prado de la laguna y allí, no lejos del camino, se alzaba una columna de ápice quebrado. La piedra de Durin. Exclamó Gimli. No puedo seguir sin apartarme un momento a mirar la maravilla del valle. Apresúrate entonces. Dijo Aragorn, volviendo la cabeza hacia las puertas. El sol se pone temprano. Quizá los orcos no salgan antes del crepúsculo, pero para ese entonces tendríamos que estar muy lejos. No hay luna casi y la noche será oscura. Ven conmigo, Frodo. Llamó el enano, saltando fuera del camino. No te dejaré ir sin que veas el Kelet Zaram. Bajó corriendo la ancha ladera verde. Frodo lo siguió lentamente, atraído por las tranquilas aguas azules, a pesar de la pena y el cansancio. Sam se apresuró y lo alcanzó. Gimli se detuvo junto a la columna y alzó los ojos. La piedra estaba agrietada y carcomida por el tiempo y había unas runas escritas a un lado, tan borrosas que no se podían leer. Este pilar señala el sitio donde Durin miró por primera vez en el lago espejo, dijo el enano. Miremos nosotros, antes de irnos. Se inclinaron sobre el agua oscura. Al principio no pudieron ver nada. Luego lentamente distinguieron las formas de las montañas de alrededor reflejadas en un profundo azul y los picos eran como penachos de fuego blanco sobre ellas, más allá había un espacio de cielo. Allí como joyas en el fondo del lago brillaban unas estrellas titilantes, aunque la luz del sol estuviera muy alta. De ellos mismos, inclinados, no veían ninguna sombra. «¡Oh bello y maravilloso Kelet Zaram!» dijo Gimli. «Aquí descansa la corona de Durin, hasta que despierte. Adiós». Saludó con una reverencia, dio media vuelta y subió deprisa por la pendiente verde hasta el camino. «¿Qué viste?» le preguntó Pippin a Sam, pero Sam estaba demasiado perdido en sus propios pensamientos y no contestó. El camino corría ahora hacia el sur y descendía rápidamente, alejándose de los brazos del valle. Un poco por debajo del lago tropezaron con un manantial profundo, claro como el cristal, el agua fresca caía sobre un reborde y descendía centelleando y gorgoteando por un canal abrupto abierto en la piedra. «Este es el manantial donde nace el cauce de plata», dijo Gimli. «No bebáis. Es frío como el hielo. Pronto se transforma en un río rápido y se alimenta de muchas otras corrientes montañosas», dijo Aragorn. «Nuestro camino lo bordea durante muchas millas. Pues os llevaré por el camino que Gandalf eligió y mi primer deseo es llegar a los bosques donde el cauce de plata desemboca en el río grande y más allá». Miraron a donde señalaba Aragorn y vieron ante ellos que la corriente descendía saltando por el valle y luego corría hacia las tierras más bajas perdiéndose en una niebla de oro. «Allí están los bosques de la Lothlórien», dijo Legolas. «La más hermosa de las moradas de mi pueblo. No hay árboles como esos. Pues en el otoño las hojas no caen, aunque amarillean. Solo cuando llega la primavera y aparecen los nuevos brotes, caen las hojas, y para ese entonces las ramas ya están cargadas de flores amarillas, y el suelo del bosque es dorado y el techo es dorado y los pilares del bosque son de plata, pues la corteza de los árboles es lisa y gris. ¿Cómo se me alegraría el corazón si me encontrara bajo las enramadas de ese bosque y fuera primavera? A mí también se me alegraría el corazón, aunque fuera invierno, dijo Aragorn. Pero el bosque está a muchas millas. Deprisa. Durante un tiempo, Frodo y Sam consiguieron seguir a los otros de cerca, pero Aragorn los llevaba a paso vivo y al cabo de un rato se arrastraban muy atrás. No habían probado bocado desde la mañana temprano. A Sam la herida le quemaba como un fuego y sentía que se le iba la cabeza. A pesar del sol brillante, el viento le parecía helado luego de la tibia oscuridad de Moria. Se estremeció. Frodo descubría que cada nuevo paso era más doloroso que el anterior y jadeó sin aliento. Al fin Legolas volvió la cabeza y viendo que se habían quedado muy rezagados le habló a Aragorn. Los otros se detuvieron y Aragorn corrió de vuelta, llamando a Boromir. «Lo lamento, Frodo», exclamó, muy preocupado. «Tantas cosas ocurrieron hoy y hubo tanta prisa que olvidé que estabas herido, y Sam también. Tenías que haber hablado. No hicimos nada para aliviarte, como era nuestro deber, aunque todos los orcos de Moria vinieran detrás. Vamos. Un poco más allá hay un sitio donde podríamos descansar un momento. Allí haré por ti lo que esté a mi alcance. Ven, Boromir. Los llevaremos en brazos». Poco después llegaron a otra corriente de agua que descendía del oeste y se unía burbujeando al tormentoso cauce de plata. Juntos saltaban por encima de unas piedras de color verde y caían espumosos en un barranco. Alrededor se elevaban unos abetos bajos y torcidos, las riberas eran escarpadas y cubiertas con helechos y matas de arándanos. En el extremo de la hondonada había un espacio abierto y llano que el río atravesaba murmurando sobre un lecho de piedras relucientes. Aquí descansaron. Eran casi las 3 de la tarde y estaban aún a unas pocas millas de las puertas. El sol descendía ya hacia el oeste. Mientras Gimli y los 2 Haabits más jóvenes encendían un fuego con ramas y hojas de abeto y traían agua, Aragorn atendió a Sam y a Frodo. La herida de Sam no era profunda, pero tenía mal aspecto y Aragorn la examinó con aire grave. Al cabo de un rato alzó los ojos aliviado. «Buena suerte, Sam», dijo. «Muchos han recibido heridas peores como prenda por haber abatido al primer orco. La herida no está envenenada, como ocurre demasiado a menudo con las provocadas por estas armas. Cicatrizará bien, una vez que la hayamos atendido. Báñala, cuando Gimli haya calentado un poco de agua». Abrió un saquito y sacó unas hojas marchitas. «Están secas y han perdido algunas de sus virtudes», dijo, «pero aún tengo aquí algunas de las hojas de atelas que junté cerca de la cima de los vientos. Machaca una en agua y lávate la herida y luego te vendaré. Ahora te toca a ti, Frodo». «Yo estoy bien», dijo Frodo, con pocas ganas de que le tocaran las ropas. «Todo lo que necesito es comida y descansar un rato». «No», dijo Aragorn. «Tenemos que mirar y ver qué te han hecho el martillo y el yunque. Todavía me maravilla que estés vivo». Le quitó a Frodo lentamente la vieja chaqueta y la túnica gastada y ahogó un grito, sorprendido. Enseguida se rió. El corselete de plata relumbraba ante él como la luz sobre un mar ondulado. La sacó con cuidado y la alzó, y las gemas de la malla refulgieron como estrellas y el tintineo de los anillos era como el golpeteo de una lluvia en un estanque. «Mirad, amigos míos», llamó. «He aquí una hermosa piel de Haabit que serviría para envolver a un pequeño príncipe elfo. Si se supiera que los Haabits tienen cueros semejantes, todos los cazadores de la Tierra Media ya estarían cabalgando hacia la comarca. Y todas las flechas de todos los cazadores del mundo serían inútiles», dijo Gimli, observando boquiabierto la malla. «Es una cota de mitril. Mitril. Nunca vi ni oí hablar de una malla tan hermosa. Es la misma de la que hablaba Gandalf. Entonces no la estimó en todo lo que vale. Pero ha sido bien dada. Me pregunté a menudo qué hacías tú y Bilbo, tan juntos en ese cuartito», dijo Merry. «Bendito sea el viejo Haabit. Lo quiero más que nunca. Ojalá tengamos una oportunidad de contárselo». En el costado derecho y en el pecho de Frodo había un moretón ennegrecido. Frodo había llevado bajo la malla una camisa de cuero blando, pero en un punto los anillos habían atravesado la camisa clavándose en la carne. El lado izquierdo de Frodo que había golpeado la pared estaba también lastimado y contuso. Mientras los otros preparaban la comida, Aragorn bañó las heridas con agua donde habían macerado unas hojas de atelas. Una fragancia penetrante flotó en la hondonada y todos los que se inclinaban sobre el agua humeante se sintieron refrescados y fortalecidos. Frodo notó pronto que se le iba el dolor y que respiraba con mayor facilidad, aunque se sintió anquilosado y dolorido durante muchos días. Aragorn le sujetó al costado unas blandas almohadillas de tela. «La malla es extraordinariamente liviana», dijo. «Póntela de nuevo, si la soportas. Me alegra de veras saber que llevas una cota semejante. No te la quites, ni aún para dormir, a no ser que la fortuna te lleve a algún lugar donde no corras ningún peligro y eso no será muy frecuente mientras dure tu misión». Luego de comer, la compañía se preparó para partir. Apagaron el fuego y borraron todas las huellas. Trepando fuera de la hondonada volvieron al camino. No habían andado mucho cuando el sol se puso detrás de las alturas del oeste y unas grandes sombras descendieron por las faldas de los montes. El crepúsculo les velaba los pies y una niebla se alzó en las tierras bajas. Lejos en el este la luz pálida del anochecer se extendía sobre unos territorios indistintos de bosques y llanuras. Sam y Frodo, que se sentían ahora aliviados y reanimados, iban a buen paso y con solo un breve descanso Aragorn guió a la compañía durante 3 horas más. Había oscurecido. Era ya de noche y había muchas estrellas claras, pero la luna menguante no se vería hasta más tarde. Gimli y Frodo marchaban a la retaguardia, sin hablar, prestando atención a cualquier sonido que pudiera oírse detrás en el camino. Al fin Gimli rompió el silencio. «Ningún sonido, excepto el viento», dijo. «No hay nada rondando, o mis oídos son de madera. Esperemos que los orcos hayan quedado contentos echándonos de Moria. Y quizá no pretendían nada más, no tenían otra cosa que hacer con nosotros, con el anillo. Aunque los orcos persiguen a menudo a los enemigos a campo abierto y durante muchas leguas, si tienen que vengar a un capitán». Frodo no respondió. Le echó una mirada a Dardo y la hoja tenía un brillo opaco. Sin embargo, había oído algo, o había creído oír algo. Tan pronto como las sombras cayeran alrededor ocultando el camino, había oído otra vez el rápido rumor de unas pisadas. Aún ahora lo oía. Se volvió bruscamente. Detrás de él había 2 diminutos puntos de luz, o creyó ver 2 puntos de luz, pero enseguida se movieron a un lado y desaparecieron. «¿Qué pasa?», preguntó el enano. «No se respondió Frodo. Creí oír el sonido de unos pasos y creí ver una luz, como ojos. Me ocurrió muchas veces, desde que salimos de Moria». Gimli se detuvo y se inclinó hacia el suelo. «No oigo nada sino la conversación nocturna de las plantas y las piedras», dijo. «Vamos. Deprisa. Los otros ya no se ven». El viento frío de la noche sopló valle arriba. Ante ellos se levantaba una ancha sombra gris y había un continuo rumor de hojas, como álamos en el viento. «Lothlórien», exclamó Legolas. «Lothlórien. Hemos llegado a los límites del Bosque de Oro. Lástima que sea invierno». Los árboles se elevaban hacia el cielo de la noche y se arqueaban sobre el camino y el arroyo que corría de pronto bajo las ramas extendidas. A la luz pálida de las estrellas los troncos eran grises y las hojas temblorosas un débil resplandor amarillo rojizo. «Lothlórien», dijo Aragorn. «Qué felicidad oír de nuevo el viento en los árboles. Nos encontramos aún a unas 5 leguas de las puertas, pero no podemos ir más lejos. Esperemos que la virtud de los elfos nos ampare esta noche de los peligros que vienen detrás. Si hay elfos todavía aquí en este mundo que se ensombrece», dijo Gimli. «Ninguno de los míos ha vuelto a estas tierras desde hace tiempo», dijo Legolas, «aunque se dice que Lórien no ha sido abandonado del todo, pues habría aquí un poder que protege a la región contra el mal. Sin embargo, esos habitantes se dejan ver raramente y quizá viven ahora en lo más profundo del bosque, lejos de las fronteras septentrionales». «Viven en verdad en lo más profundo del bosque», dijo Aragorn y suspiró como recordando algo. «Esta noche tendremos que arreglárnosla solos. Iremos un poco más allá, hasta que los árboles nos rodeen, y luego dejaremos la senda y buscaremos dónde dormir». Dio un paso adelante, pero Boromir parecía irresoluto y no lo siguió. «No hay otro camino», dijo. «¿Qué otro camino querrías tú?», dijo Aragorn. «Un camino simple, aunque nos llevara a través de setos de espadas», dijo Boromir. «Esta compañía ha sido conducida por caminos extraños y hasta ahora con mala fortuna. contra mi voluntad pasamos bajo las sombras de Moria y hacia nuestra perdición. Y ahora tenemos que entrar en el bosque de oro, dices. Pero de estas tierras peligrosas hemos oído hablar en Gaande y se dice que de todos los que entran son pocos los que salen y menos aún los que escapan indemnes. No digas indemne pero sí sin cambios y estarás más en lo cierto, dijo Aragorn, pero la sabiduría está perdiéndose en Gaande, Boromir, si en la ciudad de aquellos que una vez fueron sabios ahora se habla así de la Azlórian. De cualquier modo, no hay para nosotros otro camino, salvo que quieras volver a las puertas de Moria, escalar las montañas que no tienen caminos, o ir a nado y solo por el río grande. Entonces, adelante. Dijo Boromir. Pero es peligroso. Peligroso, es cierto, dijo Aragorn. Hermoso y peligroso, pero solo la maldad puede tenerle miedo con alguna razón, o aquellos que llevan alguna maldad en ellos mismos. Seguime. Se habían internado poco más de una milla en el bosque cuando tropezaron con otro arroyo, que descendía rápidamente desde las laderas arboladas que subían detrás hacia las montañas del oeste. No muy lejos entre las sombras de la derecha, se oía el rumor de una pequeña cascada. Las aguas oscuras y precipitadas cruzaban el sendero ante ellos y se unían al cauce de plata en un torbellino de aguas oscuras entre las raíces de los árboles. «He aquí el Nimrodel», dijo Legolas. «Los elfos Silvaanus lo cantaron muchas veces y esas canciones se cantan aún en el norte, recordando el arco iris de los altos y las flores doradas que brotan en la espuma. Todo es oscuro ahora y el puente del Nimrodel está roto. Me mojaré los pies, pues dicen que el agua cura la fatiga». Se adelantó, descendió por la barranca escarpada y entró en el arroyo. «Seguime», gritó. «El agua no es profunda. Crucemos. Podemos descansar en la otra orilla y el susurro del agua que cae nos ayudará a dormir y a olvidar las penas». Uno a uno bajaron por la ribera y siguieron a Legolas. Frodo se detuvo un momento junto a la orilla y dejó que el arroyo le bañara los pies cansados. El agua era fría y límpida y cuando le llegó a las rodillas Frodo sintió que le lavaba la suciedad del viaje y todo el cansancio que le pesaba en los miembros. Cuando toda la compañía hubo cruzado, se sentaron a descansar, comieron unos bocados y Legolas les contó las historias de la Azlórian que los elfos del bosque oscuro atesoraban aún, historias de la luz del sol y las estrellas en los prados que el río grande había bañado antes que el mundo fuera gris. Al fin callaron y se quedaron escuchando la música de la cascada que caía dulcemente en las sombras. Frodo llegó a imaginar que oía el canto de una voz, junto con el sonido del agua. «¿Alcanzáis a oír la voz de Nimrodel?» preguntó Legolas. «Os cantaré una canción de la doncella Nimrodel, que vivía junto al arroyo y tenía el mismo nombre. Es una hermosa canción en nuestra lengua de los bosques y él aquí en la lengua del oeste, como algunos la cantan ahora en Rivendell». Legolas empezó a cantar con una voz dulce que apenas se oía entre el murmullo de las hojas. Había en otro tiempo una doncella élfica, una estrella que brillaba en el día. De manto blanco recamado en oro. Y zapatos de plata gris. Tenía una estrella en la frente, una luz en los cabellos, como el sol en las ramas de oro de Lórien la Bella. Los cabellos largos, los brazos blancos, libre y hermosa era Lórien, y en el viento corría levemente, como la hoja del tilo. Junto a los altos de Nimrodel, cerca del agua clara y fresca, la voz caía como plata que cae en el agua brillante. ¿Por dónde anda ahora? Nadie sabe, a la luz del sol o entre las sombras, pues hace tiempo que Nimrodel se extravió en las montañas. Un barco elfo en el puerto gris, bajo el viento de la montaña, la esperó muchos días junto al mar tumultuoso. Un viento nocturno en el norte se levantó gritando, y llevó la nave desde las playas élficas sobre olas que iban y venían. Cuando asomó la pálida aurora las montañas grises se hundían más allá de las olas empenachadas de espuma enceguecedora. Amroth vio que la costa desaparecía debajo y más allá de la ola, y maldijo la nave pérfida que lo llevara lejos de Nimrodel. Había sido antaño un rey élfico señor del valle y los árboles, cuando los brotes primaverales se doraban en la Azlórian la Bella. Lo vieron saltar desde la borda como flecha de un arco y caer en el agua profunda como una gaviota. El aire le movía los cabellos. Y la espuma le brillaba alrededor. Lo vieron de lejos hermoso y fuerte. Deslizándose como un cisne. Pero del oeste no llegó una palabra. Y en la costa Citerior. Los elfos nunca tuvieron. Noticias de Amroth. La voz se le quebró a Legolas y dejó de cantar. No puedo seguir, dijo. Esto es solo una parte, he olvidado casi todo. La canción es larga y triste, pues cuenta las desventuras que cayeron sobre la Azlórien, Lórien de las Flores, cuando los enanos despertaron al mal en las montañas. Pero los enanos no hicieron al mal, dijo Gimli. Yo no dije eso, pero el mal vino, respondió Legolas tristemente. Luego muchos de los elfos de la estirpe de Nimrodel dejaron sus moradas y partieron, y ella se perdió allá lejos en el sur, en los pasos de las montañas blancas, y no vino al barco donde la esperaba Amroth, su amante. Pero en la primavera, cuando el viento mueve las primeras hojas, aún puede oírse el eco de la voz de Nimrodel junto a los saltos de agua de ese nombre. Y cuando el viento sopla del sur, es la voz de Amroth la que sube desde el océano, pues el Nimrodel fluye en el cauce de plata, que los elfos llaman Celebrant, y el Celebrant en el Gran Anduin, y el Anduin en la bahía de Belfalas, donde los elfos de Lórien se lanzaron a la mar. Pero ellos nunca volvieron, ni Nimrodel ni Amroth. Se dice que ella vive en una casa construida en las ramas de un árbol, cerca de la cascada, pues tal era la costumbre entre los elfos de Lórien, vivir en los árboles, y quizá todavía lo hacen. Por eso se los llamó los Galadrim, las gentes de los árboles. En lo más profundo del bosque los árboles son muy grandes. La gente de los bosques no habitaba bajo el suelo como los enanos, ni levantó fortalezas de piedra hasta que llegó la sombra. Y aún ahora podría decirse que vivir en los árboles es más seguro que sentarse en el suelo, dijo Gimli. Miró más allá del agua el camino que llevaba de vuelta al valle del arroyo sombrío y luego alzó los ojos hacia la bóveda de ramas oscuras. Tus palabras nos traen un buen consejo, Gimli, dijo Aragorn. No podemos construir una casa, pero esta noche haremos como los Galadrim y buscaremos refugio en las copas de los árboles, si podemos. Hemos estado sentados aquí junto al camino más de lo prudente. La compañía dejó ahora el sendero y se internó en las sombras más profundas del bosque, hacia el oeste, a lo largo del arroyo montañoso que se alejaba del cauce de plata. No lejos de los saltos de Nimrodel encontraron un grupo de árboles, que en algunos sitios se inclinaban sobre el río. Los grandes troncos grises eran muy gruesos, pero nadie supo decir qué altura tenían. Subiré, dijo Legolas. Me siento en casa entre los árboles, junto a las raíces o en las ramas, aunque estos árboles son de una familia que no conozco, excepto como un nombre en una canción. Melir los llaman y son los que lucen flores amarillas, pero nunca subí a uno. Veré ahora qué forma tienen y cómo se desarrollan. De cualquier modo, dijo Pippin, tendrían que ser árboles maravillosos y pueden ser un sitio de descanso para alguien, además de los pájaros. No puedo dormir colgado de una rama. Entonces cava un agujero en el suelo, dijo Legolas, si está más de acuerdo con tus costumbres. Pero tienes que cavar hondo y muy rápido, o no escaparás a los orcos. Saltando ágilmente se cogió de una rama que nacía del tronco a bastante altura por encima de ellos. Se balanceó allí un momento y una voz habló de pronto desde las sombras altas del árbol. «¡Daru!», dijo en un tono perentorio, y Legolas se dejó caer al suelo. Sorprendido y asustado. Se encogió contra el tronco del árbol. «¡Quietos todos!», le susurró a los otros. «No os mováis ni habléis». Una risa dulce estalló allá arriba y luego otra voz clara habló en una lengua élfica. Frodo no entendía mucho de lo que se decía, pues la lengua de la gente silvana del este de las montañas se parecía poco a la del oeste. Legolas levantó la cabeza y respondió en la misma lengua. «¿Quiénes son y qué dicen?», preguntó Merry. «Son elfos», dijo Sam. «¿No oyes las voces?». «Sí. Son elfos», dijo Legolas, y griega dicen que respiráis tan fuerte que podrían atravesaros con una flecha en la oscuridad. Sam se llevó rápidamente la mano a la boca, pero también dicen que no tengáis miedo. Saben que estamos por aquí desde hace rato. Oyeron mi voz del otro lado del Nimrodel y supieron que yo era de la familia del norte y por ese motivo no nos impidieron el paso, y luego oyeron mi canción. Ahora me invitan a que suba con Frodo, pues han tenido alguna noticia de él y de nuestro viaje. A los otros les dicen que esperen un momento y que monten guardia al pie del árbol, hasta que ellos decidan. Una escala de cuerda bajó de las sombras, era de color gris plata y brillaba en la oscuridad, y aunque parecía delgada podía sostener a varios hombres, como se comprobó más tarde. Legolas trepó ágilmente y Frodo lo siguió más despacio y detrás fue Sam tratando de no respirar con fuerza. Las ramas del Mowlourn eran casi horizontales al principio y luego se curvaban hacia arriba, pero cerca de la copa el tronco se dividía en una corona de ramas y vieron que entre esas ramas los elfos habían construido una plataforma de madera, o flet como se la llamaba en esos tiempos, los elfos la llamaban talan. Un agujero redondo en el centro permitía el acceso a la plataforma y por allí pasaba la escala. Cuando Frodo llegó al Fleet, encontró a Legolas sentado con otros tres elfos. Llevaban ropas de un color gris sombra y no se los distinguía entre las ramas, a no ser que se movieran bruscamente. Se pusieron de pie y uno de ellos descubrió un farol pequeño que emitía un delgado rayo de plata. Alzó el farol y escrutó el rostro de Frodo y el de Sam. Luego tapó otra vez la luz y dijo en su lengua palabras de bienvenida. Frodo respondió titubeando. «Bienvenido», repitió entonces el elfo en la lengua común, hablando lentamente. «Pocas veces usamos otra lengua que la nuestra, pues ahora vivimos en el corazón del bosque y no tenemos tratos voluntarios con otras gentes. Aún los hermanos del norte están separados de nosotros. Pero algunos de los nuestros aún viajan lejos», para recoger noticias y observar a los enemigos y ellos hablan las lenguas de otras tierras. Soy uno de ellos. Me llamo Aldir. Mis hermanos, Rumil y Oropin, hablan poco vuestra lengua. Pero algo habíamos oído de vuestra venida, pues los mensajeros de Elrond pasan por Lórien cuando vuelven remontando la escalera del Arroyo Sombrío. No habíamos oído hablar de los Haabits, o medianos, desde años atrás y no sabíamos que aún vivieran en la Tierra Media. No parecéis gente mala. Y como vienes con un elfo de nuestra especie, estamos dispuestos a ayudarte, como lo pidió Elrond, aunque no sea nuestra costumbre guiar a los extranjeros que cruzan estas tierras. Pero tenéis que quedaros aquí esta noche. ¿Cuántos sois? -8 dijo Legolas. Yo, 4 Haabits, y 2 hombres, uno de ellos, Aragorn, es de Oesternese y amigo de los elfos. El nombre de Aragorn, hijo de Aratorn, es conocido en Lórien, dijo Aldir, y tiene la protección de la dama. Todo está bien entonces. Pero solo me hablaste de 7. El último es un enano, dijo Legolas. ¿Un enano?, dijo Aldir. Eso no es bueno. No tenemos tratos con los enanos desde los días oscuros. No se los admite en estas tierras. No puedo permitirle el paso. Pero es de la montaña solitaria, de las fieles gentes de Deain y amigo de Elrond, dijo Frodo. Elrond mismo decidió que nos acompañara y se ha mostrado valiente y leal. Los elfos hablaron en voz baja, e interrogaron a Legolas en la lengua de ellos. Muy bien, dijo Aldir por último. Esto es lo que haremos, aunque no nos complace. Si Aragorn y Legolas lo vigilan y responden por él, lo dejaremos pasar, aunque cruzará la Lórien con los ojos vendados. Pero no es momento de discutir. No conviene que los vuestros se queden en tierra. Hemos estado vigilando los ríos, desde que vimos una gran tropa de orcos yendo al norte hacia Moria, bordeando las montañas, hace ya muchos días. Los lobos aúllan en los lindes de los bosques. Si venís en verdad desde Moria, el peligro no puede estar muy lejos, detrás de vosotros. Partiréis de nuevo mañana temprano. Los 4 Haabits subirán aquí y se quedarán con nosotros, no les tenemos miedo. Hay otro talan en el árbol próximo. Allí se refugiarán los demás. Tú, Legolas, responderás por ellos. Llámanos, si algo anda mal. Y no pierdas de vista al enano. Legolas bajó por la escala llevando el mensaje de Aldir y poco después Merry y Pippin trepaban al alto Fleet. Estaban sin aliento y parecían bastante asustados. Bien. Dijo Merry jadeando. Hemos traído vuestras mantas junto con las nuestras. Trancos ha ocultado el resto del equipaje bajo un montón de hojas. No había necesidad de esa carga, dijo Aldir. Hace frío en las copas de los árboles en invierno, aunque esta noche el viento sopla del sur, pero tenemos alimentos y bebidas que os sacarán el frío nocturno y pieles y mantos de sobra. Los Haabits aceptaron con alegría esta segunda, y mucho mejor, cena. Luego se envolvieron no solo en los mantos forrados de los elfos sino también con las mantas que habían traído y trataron de dormir. Pero aunque estaban muy cansados solo Sam parecía bien dispuesto. Los Haabits no son aficionados a las alturas, y no duermen en pisos elevados, aun teniendo escaleras. El Fleet no les gustaba mucho como dormitorio. No tenía paredes, ni siquiera una baranda, solo en un lado había un biombo plegadizo que podía moverse e instalarse en distintos sitios, según soplara el viento. Pippin siguió hablando un rato. Espero no rodar y caerme si llego a dormirme en este nido de pájaros, dijo. Una vez que me duerma, dijo Sam, continuaré durmiendo, ruede o no ruede. Y cuanto menos se diga ahora más pronto caeré dormido, si usted me entiende. Frodo se quedó despierto un tiempo, mirando las estrellas que relucían a través del pálido techo de hojas temblorosas. Sam se había puesto a roncar aún antes que él cerrara los ojos. Alcanzaba a ver las formas grises de dos elfos que estaban sentados, los brazos alrededor de las rodillas, hablando en susurros. El otro había descendido a montar guardia en una rama baja. Al fin, mecido allí arriba por el viento en las ramas y abajo por el dulce murmullo de las cascadas del Nimrodel, Frodo se durmió con la canción de Legolas dándole vueltas en la cabeza. Despertó más tarde en medio de la noche. Los otros Haabits dormían. Los elfos habían desaparecido. La luna creciente brillaba apenas entre las hojas. El viento había cesado. No muy lejos oyó una risa ronca y el sonido de muchos pies en el suelo entre los árboles y luego un tintineo metálico. Los ruidos se perdieron lentamente a lo lejos y parecían ir hacia el sur, adentrándose en el bosque. Una cabeza asomó de pronto por el agujero del flet. Frodo se sentó asustado y vio que era un elfo de capucha gris. Miró hacia los Haabits. «¿Qué pasa?» dijo Frodo. «Y-R-C-H». Dijo el elfo con un murmullo siseante y echó sobre el flet la escala de cuerda que acababa de recoger. «Orcos». Dijo Frodo. «¿Qué están haciendo?» Pero el elfo había desaparecido. No se oían más ruidos. Hasta las hojas callaban ahora y parecía que las cascadas habían enmudecido. Frodo, sentado aún, se estremeció de pies a cabeza bajo las mantas. Se felicitaba de que no los hubieran encontrado en el suelo, pero sentía que los árboles no los protegían mucho, salvo ocultándolos. Los orcos tenían un olfato fino, se decía, como los mejores perros de caza, pero además podían trepar. Sacó a Dardo, que relampagueó y resplandeció como una llama azul y luego se apagó otra vez poco a poco. Sin embargo, la impresión de peligro inmediato no dejó a Frodo, al contrario, se hizo más fuerte. Se incorporó, se arrastró a la abertura y miró hacia el suelo. Estaba casi seguro de que podía oír unos movimientos furtivos, lejos, al pie del árbol. No eran elfos, pues la gente de los bosques no hacía ningún ruido al moverse. Luego oyó débilmente un sonido, como si husmearan, y le pareció que algo estaba arañando la corteza del árbol. Clavó los ojos en la oscuridad, reteniendo el aliento. Algo trepaba ahora lentamente y se lo oía respirar, como si siseara con los dientes apretados. Luego Frodo vio dos ojos pálidos que subían, junto al tronco. Se detuvieron y miraron hacia arriba, sin parpadear. De pronto se volvieron y una figura indistinta bajó deslizándose por el tronco y desapareció. Casi enseguida Aldir llegó trepando rápidamente por las ramas. Había algo en este árbol que nunca vi antes, dijo. No era un orco. Huyó tan pronto como toqué el árbol. Parecía astuto y entendido en árboles, o hubiese pensando que era uno de vosotros, un Haabit. No tiré, pues no quería provocar ningún grito, no podemos arriesgar una batalla. Una fuerte compañía de orcos ha pasado por aquí. Cruzaron el Nimrodel, y malditos sean esos pies infectos en el agua pura, y siguieron el viejo camino junto al río. Parecían ir detrás de algún rastro y durante un rato examinaron el suelo, cerca del sitio donde os detuvisteis. Nosotros tres no podíamos enfrentar a un centenar de modo que nos adelantamos y hablamos con voces fingidas arrastrándolos al interior del bosque. Oropin ha regresado deprisa a nuestras moradas para advertir a los nuestros. Ninguno de los orcos saldrá jamás de Lórien. Y habrá muchos elfos ocultos en frontera norte antes que caiga otra noche. Pero tenéis que tomar el camino del sur tan pronto como amanezca. El día asomó pálido en el este. La luz creció y se filtró entre las hojas amarillas de los Moulourn y a los Haabits les recordó el sol temprano de una fresca mañana de estío. Un cielo azul claro se mostraba entre las ramas mecidas por el viento. Mirando por una abertura en el lado sur del flet, Frodo vio todo el valle del cauce de plata extendido como un mar de oro rojizo que ondulaba dulcemente en la brisa. La mañana había empezado apenas y era fría aún cuando la compañía se puso en camino guiada esta vez por Aldir y su hermano Rúmil. «Adiós, dulce Nimrodel», exclamó Legolas. Frodo volvió los ojos y vio un brillo de espuma blanca entre los árboles grises. «Adiós», dijo, y le parecía que nunca oiría otra vez un sonido tan hermoso como el de aquellas aguas, alternando para siempre unas notas innumerables en una música que no dejaba de cambiar. Regresaron al viejo sendero que iba por la orilla oeste del cauce de plata y durante un tiempo lo siguieron hacia el sur. Había huellas de orcos en la tierra. pero pronto Aldir se desvió a un lado y se detuvo junto al río a la sombra de los árboles. «Hay alguien de mi pueblo del otro lado del arroyo, aunque no podéis verlo», dijo. Llamó silbando bajo como un pájaro y un elfo salió de un macizo de arbustos, estaba vestido de gris, pero tenía la capucha echada hacia atrás y los cabellos le brillaban como el oro a la luz de la mañana. Aldir arrojó hábilmente una cuerda gris por encima del agua y el otro la alcanzó y ató el extremo a un árbol cerca de la orilla. «El Selabrant es aquí una corriente poderosa, como veis», dijo Aldir, «de aguas rápidas y profundas y muy frías. No ponemos el pie en el tan al norte, si no es necesario. Pero en estos días de vigilancia no tendemos puentes. He aquí cómo cruzamos. Seguime». Amarró el otro extremo de la cuerda a un árbol y luego corrió por encima sobre el río y de vuelta, como si estuviese en un camino. «Yo podría cruzar así», dijo Legolas, «pero ¿y los otros? Tendrán que nadar». No, dijo Aldir. «Tenemos otras dos cuerdas. Las ataremos por encima de la otra, una a la altura del hombro y la segunda a media altura y los extranjeros podrán cruzar sosteniéndose en las dos». Cuando terminaron de instalar este puente liviano, la compañía pasó a la otra orilla, unos con precaución y lentamente, otros con más facilidad. De los Haabits, Pippin demostró ser el mejor pues tenía el paso seguro y caminó con rapidez sosteniéndose con una mano sola, pero con los ojos clavados en la otra orilla y sin mirar hacia abajo. Sam avanzó arrastrando los pies, aferrado a las cuerdas y mirando las aguas pálidas y tormentosas como si fueran un precipicio. Respiró aliviado cuando se encontró a salvo en la otra orilla. «Vive y aprende», como decía mi padre. Aunque se refería al cuidado del jardín y no a posarse como los pájaros o caminar como las ararías. Ni siquiera mi tío Andy conocía estos trucos. Cuando toda la compañía estuvo al fin reunida en la orilla este del Cauce de Plata, los elfos desataron las cuerdas y las enrollaron. Rúmil, que había permanecido en la otra orilla, recogió una de las cuerdas, se la echó al hombro y se alejó saludando con la mano, de vuelta a Nimrodel a continuar la guardia. «Ahora, amigos», dijo Aldir, «habéis entrado en el Night de Lorien o el Enclave, como vosotros diríais, pues esta región se introduce como una lanza entre los brazos del Cauce de Plata y el Gran Anduin. No permitimos que ningún extraño espíe los secretos del Night. A pocos en verdad se les ha permitido poner aquí el pie. Como habíamos convenido, ahora le vendaré los ojos a Gimli el enano. Los demás pueden andar libremente un tiempo hasta que nos acerquemos a nuestras moradas, abajo en Egladil, en el ángulo entre las aguas». Esto no era del agrado de Gimli. «El arreglo se hizo sin mi consentimiento», dijo. «No caminaré con los ojos vendados, como un mendigo o un prisionero. Y no soy un espía. Mi gente nunca ha tenido tratos con los sirvientes del enemigo. Tampoco causamos daño a los elfos. Si creéis que yo llegaría a traicionaros, lo mismo podríais esperar de Legolas, o de cualquiera de mis amigos». «No dudo de ti», dijo Aldir. «Pero es la ley. No soy el dueño de la ley y no puedo dejarla de lado. Ya he hecho mucho permitiéndote cruzar el Selabrant». Gimli era obstinado. Se plantó firmemente en el suelo, las piernas separadas, y apoyó la mano en el mango del hacha. «Iré libremente», dijo, «o regresaré a mi propia tierra, donde confían en mi palabra, aunque tenga que morir en el desierto». «No puedes regresar», dijo Aldir con cara seria. «Ahora que has llegado tan lejos tenemos que llevarte ante el señor y la dama. Ellos te juzgarán y te retendrán o te dejarán ir, como les plazca. No puedes cruzar de nuevo los ríos y detrás de ti hay ahora centinelas que te cerrarán el paso. Te matarían antes que pudieses verlos». Gimli sacó el hacha del cinturón. Aldir y su compañero tomaron los arcos. «Malditos enanos, qué testarudos son», dijo Legolas. «Un momento», dijo Aragorn. «Si he de continuar guiando esta compañía, haréis lo que yo ordene. Es duro para el enano que lo pongan así aparte. Iremos todos vendados, aún Legolas. Será lo mejor, aunque el viaje parecerá lento y aburrido». Gimli rió de pronto. «Qué tropilla de tontos pareceremos. Aldir nos llevará a todos atados a una cuerda, como mendigos ciegos guiados por un perro. Pero si Legolas comparte mi ceguera, me declaro satisfecho. Soy un elfo y un hermano aquí», dijo Legolas, ahora también enojado. «Y ahora gritemos, malditos elfos, qué testarudos son», dijo Aragorn. «Pero toda la compañía compartirá esa suerte. Ven, Aldir, véndanos los ojos. Exigiré plena reparación por cada caída y lastimadura en los pies, dijo Gimli mientras le tapaban los ojos con una tela. No será necesario, dijo Aldir. Te conduciré bien y las sendas son llanas y rectas. ¡Ay! ¡Qué tiempos de desatino! Dijo Legolas. Todos somos aquí enemigos del único enemigo y sin embargo hemos de caminar a ciegas mientras el sol es alegre en los bosques bajo hojas de oro. Quizá parezca un desatino, dijo Aldir. En verdad nada revela tan claramente el poder del Señor Oscuro como las dudas que dividen a quienes se le oponen. Sin embargo, hay tan poca fe y verdad en el mundo más allá de la Azlórian, excepto quizás en Rivendell, que no nos atrevemos a tener confianza, exponiéndonos a alguna contingencia. Vivimos ahora como en una isla, rodeados de peligro, y nuestras manos están más a menudo sobre los arcos que en las arpas. Los ríos nos defendieron mucho tiempo, pero ya no son una protección segura, pues la sombra se ha arrastrado hacia el norte, todo alrededor de nosotros. Algunos hablan de partir, aunque para eso ya es demasiado tarde. En las montañas del oeste aumenta el mal, las tierras del este son regiones desoladas, donde pululan las criaturas de Sauron, y se dice que no podríamos pasar sanos y salvos por Rohan y que las bocas del río Grande están vigiladas por el enemigo. Aunque pudiéramos llegar al mar, no encontraríamos allí protección alguna. Se cuenta que los puertos de los altos elfos existen todavía, pero están muy al norte y al oeste, más allá de la tierra de los medianos. ¿Dónde se encuentran en verdad? Quizá lo sepan el señor y la dama, yo lo ignoro. Tendrías que adivinarlo por lo menos, ya que nos habéis visto, dijo Merry. Hay puertos de elfos al oeste de mi tierra, la comarca, donde viven los Haabits. Felices los Haabits que viven cerca de la orilla del mar. Dijo Aldir. Ha pasado mucho tiempo en verdad desde que mi gente vio el mar por última vez. Pero todavía lo recordamos en nuestras canciones. Háblame de esos puertos mientras caminamos. No puedo, dijo Merry. Nunca los he visto. Nunca salí antes de mi país. Y si hubiese sabido cómo era el mundo de afuera, no creo que me hubiese atrevido a dejar la comarca. Ni siquiera para ver la hermosa Lothlórien. Dijo Aldir. Es cierto que el mundo está colmado de peligros y que hay en él sitios lóbregos, pero hay también cosas hermosas y aunque en todas partes el amor está unido hoy a la aflicción, no por eso es menos poderoso. Algunos de nosotros cantan que la sombra se retirará y que volverá la paz. No creo, sin embargo, que el mundo que nos rodea sea alguna vez como antes, ni que el sol brille como en otro tiempo. Para los elfos, temo, esa paz no sería más que una tregua, que les permitiría llegar al mar sin encontrar demasiados obstáculos y dejar la Tierra Media para siempre. Ay por la Azlórien, que tanto amo. Será una pobre vida estar en un país donde no crecen los Mowlorn. Pues si hay Mowlorn más allá del mar, nadie lo ha dicho. Mientras así hablaban, la compañía marchaba lentamente en fila a lo largo de los senderos del bosque, conducida por Aldir, mientras que el otro elfo caminaba detrás. Sentían que el suelo bajo los pies era blando y liso y al cabo de un rato caminaron más libremente, sin miedo de lastimarse o caer. Privado de la vista, Frodo descubrió que el oído y los otros sentidos se le agudizaban. Podía oler los árboles y las hierbas. Podía oír muchas notas diferentes en el susurro de las hojas, el río que murmuraba lejos a la derecha y las voces claras y tenues de los pájaros en el cielo. Cuando pasaban por algún claro sentía el sol en las manos y la cara. Tan pronto como pisara la otra orilla del cauce de plata, Frodo había sentido algo extraño, que crecía a medida que se internaba en el Night, le parecía que había pasado por un puente de tiempo hasta un rincón de los días antiguos y que ahora caminaba por un mundo que ya no existía. En Rivendell se recordaban cosas antiguas, en Lórien las cosas antiguas vivían aún en el despertar del mundo. Aquí el mal había sido visto y oído, la pena había sido conocida, los elfos temían el mundo exterior y desconfiaban de él, los lobos aullaban en las lindes de los bosques, pero en la tierra de Lórien no había ninguna sombra. La compañía marchó todo el día hasta que sintieron el fresco del atardecer y oyeron las primeras brisas nocturnas que suspiraban entre las hojas. Descansaron entonces y durmieron sin temores en el suelo, pues los guías no permitieron que se quitaran las vendas y no podían trepar. A la mañana continuaron la marcha, sin apresurarse. Se detuvieron al mediodía y Frodo notó que habían pasado bajo el sol brillante. De pronto oyó alrededor el sonido de muchas voces. Una tropa de elfos que marchaba por el bosque se había acercado en silencio, iban deprisa hacia las fronteras del norte para prevenir cualquier ataque que viniera de Moria y traían noticias y Aldir transmitió algunas de ellas. Los orcos merodeadores habían caído en una emboscada y casi todos habían muerto, el resto huía hacia las montañas del norte y eran perseguidos. Habían visto también a una criatura extraña, que corría inclinándose hacia adelante y con las manos cerca del suelo, como una bestia, aunque no tenía forma de bestia. Había conseguido escapar, no tiraron sobre ella, no sabiendo si era de buena o mala índole, y al fin desapareció en el sur siguiendo el curso del cauce de plata. También dijo Aldir: me traen un mensaje del señor y la dama de los Galadrim. Marcharéis todos libremente, aun el enano Gimli. Parece que la dama sabe quién es y qué es cada miembro de vuestra compañía. Quizá llegaron otros mensajes de Rivendell. Quitó la venda que ocultaba los ojos de Gimli. Perdón. Dijo saludando con una reverencia. Míranos ahora con ojos amistosos. Mira y alégrate, pues eres el primer enano que contempla los árboles del Night del Orient desde el día de Durin. Cuando le llegó el turno de que le descubrieran los ojos, Frodo miró hacia arriba y se quedó sin aliento. Estaban en un claro. A la izquierda había una loma cubierta con una alfombra de hierba tan verde como la primavera de los días antiguos. Encima, como una corona doble, crecían dos círculos de árboles, los del exterior tenían la corteza blanca como la nieve y aunque habían perdido las hojas se alzaban espléndidos en su armoniosa desnudez, los del interior eran Mowlourn de gran altura, todavía vestidos de oro pálido. Muy arriba entre las ramas de un árbol que crecía en el centro y era más alto que los otros resplandecía un flet blanco. A los pies de los árboles y en las laderas de la loma había unas florecitas amarillas de forma de estrella. Entre ellas, balanceándose sobre tallos delgados, había otras flores, blancas o de un verde muy pálido, relumbraban como una llovizna entre el rico colorido de la hierba. Arriba el cielo era azul y el sol de la tarde resplandecía sobre la loma y echaba largas sombras verdes entre los árboles. Mirad. Hemos llegado a Cerin Amroth, dijo Aldir. Pues este es el corazón del antiguo reino y esta es la loma de Amroth, donde en días más felices fue edificada la alta casa de Amroth. Aquí se abren las flores de invierno en una hierba siempre fresca, la Elanor amarilla y la pálida Nipredil. Aquí nos quedaremos un rato y a la caída de la tarde llegaremos a la ciudad de los Galadrim. Los otros se dejaron caer sobre la hierba fragante, pero Frodo se quedó de pie, todavía maravillado. Tenía la impresión de haber pasado por una alta ventana que daba a un mundo desaparecido. Brillaba allí una luz para la cual no había palabras en la lengua de los Haabits. Todo lo que veía tenía una hermosa forma, pero todas las formas parecían a la vez claramente delineadas, como si hubiesen sido concebidas y dibujadas por primera vez cuando le descubrieron los ojos y antiguas como si hubiesen durado siempre. No veía otros colores que los conocidos, amarillo y blanco y azul y verde, pero eran frescos e intensos, como si los percibiera ahora por primera vez y les diera nombres nuevos y maravillosos. En un invierno así ningún corazón hubiese podido llorar el verano o la primavera. En todo lo que crecía en aquella tierra no se veían manchas ni enfermedades ni deformidades. En el país del Orient no había defectos. Se volvió y vio que Sam estaba ahora de pie junto a él, mirando alrededor con una expresión de perplejidad, frotándose los ojos como si no estuviese seguro de estar despierto. «Hay sol y es un hermoso día», sin duda dijo. «Pensé que los elfos no amaban otra cosa que la luna y las estrellas, pero esto es más élfico que cualquier otra cosa que yo haya conocido alguna vez, aun de oídas. Me siento como si estuviera dentro de una canción, si usted me entiende». Aldir los miró y parecía en verdad que había entendido tanto el pensamiento como las palabras de Sam. Sonrió. «Estáis sintiendo el poder de la dama de los Galadrim», les dijo. «¿Queréis trepar conmigo a Cerin Amroth?». Siguieron a Aldir, que subía con paso ligero las pendientes cubiertas de hierba. Aunque Frodo caminaba y respiraba y el viento que le tocaba la cara era el mismo que movía las hojas y las flores de alrededor, tenía la impresión de encontrarse en un país fuera del tiempo, un país que no languidecía, no cambiaba, no caía en el olvido. Cuando volviera otra vez al mundo exterior, Frodo, el viajero de la comarca, caminaría aún aquí, sobre la hierba entre la Elanor y la Nipredil, en la hermosa Laz Lórien. Entraron en el círculo de árboles blancos. En ese momento el viento del sur sopló sobre Cerin Amroth y suspiró entre las ramas. Frodo se detuvo, oyendo a lo lejos el rumor del mar en playas que habían desaparecido hacía tiempo y los gritos de unos pájaros marinos ya extinguidos en el mundo. Aldir se había adelantado y ahora trepaba a la elevada plataforma. Mientras Frodo se preparaba para seguirlo, apoyó la mano en el árbol junto a la escala, nunca había tenido antes una conciencia tan repentina e intensa de la textura de la corteza del árbol y de la vida que había dentro. La madera, que sentía bajo la mano, lo deleitaba, pero no como a un leñador o a un carpintero, era el deleite de la vida misma del árbol. Cuando al fin llegó al flet, Aldir le tomó la mano y lo volvió hacia el sur. «Mira primero a este lado», dijo. Frodo miró y vio, todavía a cierta distancia, una colina donde se alzaban muchos árboles magníficos, o una ciudad de torres verdes, no estaba seguro. De ese sitio venían, le pareció entonces, el poder y la luz que reinaban sobre todo el país y tuvo el deseo de volar como un pájaro para ir a descansar a aquella ciudad verde. Luego miró hacia el este y vio las tierras de Lórien que bajaban hasta el pálido resplandor del Anduin, el río grande. Miró más allá del río, toda la luz desapareció y se encontró otra vez en el mundo conocido. Más allá del río la tierra parecía chata y vacía, informe y borrosa, hasta que más lejos se levantaba otra vez como un muro, oscuro y terrible. El sol que alumbraba a la Lórien no tenía poder para ahuyentar las sombras de aquellas distantes alturas. «Allí está la fortaleza del bosque del sur», dijo Aldir. «Está cubierta por una floresta de abetos oscuros, donde los árboles se oponen unos a otros y las ramas se marchitan y se pudren. En medio, sobre una altura rocosa, se alza Dol Guldur, donde en otro tiempo se ocultaba el enemigo. Tememos que esté habitada de nuevo y con un poder septuplicado. Desde hace un tiempo se ve a veces encima una nube negra. Desde esta elevación puedes ver los dos poderes en oposición, luchando siempre con el pensamiento, pero aunque la luz traspasa de lado a lado el corazón de las tinieblas, el secreto de la luz misma todavía no ha sido descubierto. Todavía no. Se volvió y descendió rápidamente y los otros lo siguieron. Al pie de la loma, Frodo encontró a Aragorn, erguido, inmóvil y silencioso como un árbol, pero sostenía en la mano un capullo dorado de Elanor y una luz le brillaba en los ojos. Parecía que estuviera recordando algo hermoso y Frodo supo que veía las cosas como habían sido antes en ese mismo sitio. Pues los años torvos se habían borrado de la cara de Aragorn y parecía todo vestido de blanco, un joven señor alto y hermoso, que le hablaba en lengua élfica a alguien que Frodo no podía ver. A Arwin Banimalda, Namarie, dijo, y enseguida respiró profundamente y saliendo de sus pensamientos miró a Frodo y sonrió. Aquí está el corazón del mundo élfico, dijo Y griega, aquí mi corazón vivirá para siempre, a menos que encontremos una luz más allá de los caminos oscuros que hemos de recorrer, tú y yo. Ven conmigo. Y tomando la mano de Frodo, dejó la loma de Cedin Amroth a la que nunca volvería en vida. 7. El espejo de Galadriel. El sol descendía detrás de las montañas y las sombras crecían en el bosque cuando se pusieron otra vez en camino. Los senderos pasaban ahora por unos setos donde la oscuridad ya estaba cerrándose. Mientras marchaban, la noche cayó bajo los árboles y los elfos descubrieron los faroles de plata. De pronto salieron otra vez a un claro y se encontraron bajo un pálido cielo nocturno salpicado por unas pocas estrellas tempranas. Un vasto espacio sin árboles se extendía ante ellos en un gran círculo abriéndose a los lados. Más allá había un foso profundo perdido entre las sombras, pero la hierba de las márgenes era verde, como si brillara aún en memoria del sol que se había ido. Del otro lado del foso una pared verde se levantaba a gran altura y rodeaba una colina verde cubierta de los Moulourn más altos que hubieran visto hasta entonces en esa región. Qué altos eran no se podía saber, pero se erguían a la luz del crepúsculo como torres vivientes. Entre las muchas ramas superpuestas y las hojas que no dejaban de moverse brillaban innumerables luces, verdes y doradas y plateadas. Aldir se volvió hacia la compañía. «Bienvenidos a Caras Galadón», dijo. «He aquí la ciudad de los Galadrim donde moran el señor Celeborn y Galadriel, la dama del Orién. Pero no podemos entrar por aquí pues las puertas no miran al norte. Tenemos que dar un rodeo hasta el lado sur y habrá que caminar un rato, pues la ciudad es grande». Del otro lado del foso corría un camino de piedras blancas. Fueron por allí hacia el este, con la ciudad alzándose siempre a la izquierda como una nube verde, y a medida que avanzaba la noche, aparecían más luces, hasta que toda la colina pareció inflamada de estrellas. Llegaron al fin a un puente blanco, y luego de cruzarse encontraron ante las grandes puertas de la ciudad, miraban al sudoeste, entre los extremos del muro circular que aquí se superponían, y eran altas y fuertes y había muchas lámparas. Aldir golpeó y habló y las puertas se abrieron en silencio, pero Frodo no vio a ningún guardia. Los viajeros pasaron y las puertas se cerraron detrás. Estaban en un pasaje profundo entre los dos extremos de la muralla y atravesándolo rápidamente entraron en la ciudad de los Arbouleis. No vieron a nadie ni oyeron ningún ruido de pasos en los caminos, pero sonaban muchas voces alrededor y en el aire arriba. Lejos sobre la colina se oía el sonido de unas canciones que caían de lo alto como una dulce lluvia sobre las hojas. Recorrieron muchos senderos y subieron muchas escaleras hasta que llegaron a unos sitios elevados y vieron una fuente que refulgía en un campo de hierbas. Estaba iluminada por unas linternas de plata que colgaban de las ramas de los árboles, y el agua caía en un pilón de plata que desbordaba en un arroyo blanco. En el lado sur del prado se elevaba el mayor de todos los árboles, el tronco enorme y liso brillaba como seda gris y subía rectamente hasta las primeras ramas que se abrían muy arriba bajo sombrías nubes de hojas. A un lado pendía una ancha escala blanca y tres elfos estaban sentados al pie. Se incorporaron de un salto cuando vieron acercarse a los viajeros, y Frodo observó que eran altos y estaban vestidos con unas mallas grises y que llevaban sobre los hombros unas túnicas largas y blancas. «Aquí moran Celeborn y Galadriel», dijo Aldir. «Es deseo de ellos que subáis y les habléis». Uno de los guardias tocó una nota clara en un cuerno pequeño y le respondieron tres veces desde lo alto. «Iré primero», dijo Aldir. «Que luego venga Frodo y con él Legolas. Los otros pueden venir en el orden que deseen. Es una larga subida para quienes no están acostumbrados a estas escalas, pero podéis descansar de vez en cuando». Mientras trepaba lentamente, Frodo vio muchos flets, unos a la derecha, otros a la izquierda y algunos alrededor del tronco, de modo que la escala pasaba atravesándolos. Al fin, a mucha altura, llegó a un talan grande, parecido al puente de un navío. Sobre el talan había una casa, tan grande que en tierra hubiese podido servir de habitación a los hombres. Entró detrás de Aldir y descubrió que estaba en una cámara ovalada y en el medio crecía el tronco del gran Moulourn, ahora ya adelgazándose pero todavía un pilar de amplia circunferencia. Una luz clara iluminaba aquel espacio, las paredes eran verdes y plateadas y el techo de oro. Había muchos elfos sentados en dos asientos que se apoyaban en el tronco del árbol, y bajo el palio de una rama, estaban el señor Celeborn y Galadriel. Se incorporaron para dar la bienvenida a los huéspedes, según la costumbre de los elfos, aun de aquellos que eran considerados reyes poderosos. Muy altos eran, y la dama no menos alta que el señor, y hermosos y graves. Estaban vestidos de blanco y los cabellos de la dama eran de oro y los cabellos del señor Celeborn eran de plata, largos y brillantes, pero no había ningún signo de vejez en ellos, excepto quizás en lo profundo de los ojos, pues estos eran penetrantes como lanzas a la luz de las estrellas y sin embargo profundos, como pozos de recuerdos. Aldir llevó a Frodo ante ellos y el señor le dio la bienvenida en la lengua de los Haabits. La dama Galadriel no dijo nada pero contempló largamente el rostro de Frodo. «Siéntate junto a mí, Frodo de la comarca», dijo Celeborn. «Hablaremos cuando todos hayan llegado». Saludó cortésmente a cada uno de los compañeros, llamándolos por sus nombres. «Bienvenido, Aragorn, hijo de Aratorn», dijo. «Han pasado 38 años del mundo exterior desde que viniste a estas tierras, y esos años pesan sobre ti. Pero el fin está próximo, para bien o para mal. Descansa aquí de tu carga por un momento. Bienvenido, hijo de Tranduil. Pocas veces las gentes de mi raza vienen aquí del norte. Bienvenido, Gimli, hijo de Gloin. Hace mucho en verdad que no se ve a alguien del pueblo de Durin en Caras Galadon. Pero hoy hemos dejado de lado esa antigua ley. Quizás es un anuncio de mejores días, aunque las sombras cubran ahora el mundo, y de una nueva amistad entre nuestros pueblos». Gimli hizo una profunda reverencia. Cuando todos los huéspedes terminaron de sentarse, el señor los miró de nuevo. «Aquí hay 8», dijo. «Partieron 9, así decían los mensajes. Pero quizás hubo algún cambio en el concilio y no nos enteramos. El Rond está lejos y las tinieblas crecen alrededor, este año más que nunca». «No, no hubo cambios en el concilio», dijo la dama Galadriel hablando por vez primera. Tenía una voz clara y musical, aunque de tono grave. Gandalf el Gris partió con la compañía, pero no cruzó las fronteras de este país. «Contadnos ahora dónde está, pues mucho he deseado hablar con él otra vez. Pero no puedo verlo de lejos, a menos que pase de este lado de las barreras de la Lothlórien, lo envuelve una niebla gris y no sé por dónde anda ni qué piensa». «Ay», dijo Aragorn. Gandalf el Gris ha caído en la sombra. Se demoró en Moria y no pudo escapar. Al oír estas palabras, todos los elfos de la sala dieron grandes gritos de dolor y de asombro. «Una noticia funesta», dijo Celeborn, «la más funesta que se haya anunciado aquí en muchos años de dolorosos acontecimientos». Se volvió a Aldir. «¿Por qué no me dijeron nada hasta ahora?», preguntó en la lengua élfica. «No le hemos hablado a Aldir ni de lo que hicimos ni de nuestros propósitos», dijo Legolas. «Al principio nos sentíamos cansados y el peligro estaba aún demasiado cerca, y luego casi olvidamos nuestra pena durante un tiempo, mientras veníamos felices por los hermosos senderos de Lorien. Nuestra pena es grande, sin embargo, y la pérdida no puede ser reparada», dijo Frodo. «Gandalf era nuestro guía y nos condujo a través de Moria, y cuando parecía que ya no podíamos escapar, nos salvó y cayó. Contadnos toda la historia», dijo Celeborn. Entonces Aragorn contó todo lo que había ocurrido en el paso de Caradhras y en los días que siguieron, y habló de Balin y del libro y de la lucha en la cámara de Mazarbul y el fuego y el puente angosto y la llegada del terror. «Un mal del mundo antiguo me pareció, algo que nunca había visto antes», dijo Aragorn. «Era a la vez una sombra y una llama, poderosa y terrible. Era un Balrog de Morgoth», dijo Legolas, «de todos los azotes de los elfos el más mortal, excepto aquel que reside en la Torre Oscura. En verdad vi en el puente aquel que se nos aparece en las peores pesadillas, vi el daño de Durin», dijo Gimli en voz baja y el miedo le asomó a los ojos. «¡Ay!», dijo Celeborn. «Temimos durante mucho tiempo que hubiese algo terrible durmiendo bajo el Caradhras. Pero si hubiese sabido que los enanos habían reanimado este mal en Moria, yo te hubiera impedido pasar por las fronteras del norte, a ti y a todos los que iban contigo. Y hasta se podría decir quizá que Gandalf cayó al fin de la sabiduría a la locura, metiéndose sin necesidad en las redes de Moria. Sería imprudente en verdad quien dijera tal cosa», dijo con aire grave Galadriel. «En todo lo que hizo Gandalf en vida no hubo nunca nada inútil. Quienes lo seguían no estaban enterados de lo que pensaba y no pueden explicarnos lo que él se proponía. De cualquier modo, estos seguidores no tuvieron ninguna culpa. No te arrepientas de haber dado la bienvenida al enano. Si nuestra gente hubiese vivido mucho tiempo lejos de la Lothlórien, ¿quién de los Galadrim, incluyendo a Celeborn el Sabio, hubiera pasado cerca sin el deseo de ver el antiguo hogar, aunque se hubiese convertido en morada de dragones? Oscuras son las aguas del Kelet Zaram y frías son las fuentes del Kibilnala y hermosas eran las alas de columnas de Khazad-dûm en los días antiguos antes que los reyes poderosos cayeran bajo la piedra». Galadriel miró a Gimli que estaba sentado y triste y le sonrió. Y el enano, al oír aquellos nombres en su propia y antigua lengua, alzó los ojos y se encontró con los de Galadriel y le pareció que miraba de pronto en el corazón de un enemigo y que allí encontraba amor y comprensión. El asombro le subió a la cara y enseguida respondió con una sonrisa. Se incorporó torpemente y saludó con una reverencia al modo de los enanos diciendo: «Pero más hermoso aún es el país viviente de Lorien, y la dama Galadriel está por encima de todas las joyas de la tierra». Hubo un silencio. Al fin Celeborn volvió a hablar. «Yo no sabía que vuestra situación era tan mala», dijo. «Que Gimli olvide mis palabras duras», hablé con el corazón perturbado. «Haré todo lo que pueda por ayudaros, a cada uno de acuerdo con sus deseos y necesidades, pero en especial al pequeño que lleva la carga». «Conocemos tu misión», dijo Galadriel mirando a Frodo, «pero no hablaremos aquí más abiertamente. Quizá podamos probar que no habéis venido en vano a esta tierra en busca de ayuda, como parecía ser el propósito de Gandalf. Pues se dice del señor de los Galadrim que es el más sabio de los elfos de la Tierra Media y un dispensador de dones que superan los poderes de los reyes. Ha residido en el oeste desde los tiempos del Alba y he vivido con él innumerables años, pues crucé las montañas antes de la caída de Norgotrondo Gondolin y juntos hemos combatido durante siglos la larga derrota. Yo fui quien convocó por vez primera el Concilio Blanco, y si hubiera podido llevar adelante mis designios, Gandalf el Gris hubiese presidido la reunión y quizá las cosas hubieran pasado entonces de otro modo. Pero aún ahora queda alguna esperanza. No os aconsejaré que hagáis esto o aquello. Pues si puedo ayudaros no será con actos o maquinaciones, o decidiendo que toméis tal o cual rumbo, sino por el conocimiento de lo que ha sido y lo que es y en parte de lo que será. Pero te diré esto, tu misión marcha ahora por el filo de un cuchillo. Un solo paso en falso y fracasará, para ruina de todos. Hay esperanza, sin embargo, mientras todos los miembros de la compañía continúen siendo fieles». Y con estas palabras los miró a todos y en silencio escrutó el rostro de cada uno. Nadie excepto Legolas y Aragorn soportó mucho tiempo esta mirada. Sam enrojeció enseguida y bajó la cabeza. Por último, la dama Galadriel dejó de observarlos y sonrió. Que vuestros corazones no se turben, dijo. Esta noche dormiréis en paz. Enseguida ellos suspiraron y se sintieron cansados de pronto, como si hubiesen sido interrogados a fondo mucho tiempo, aunque no se había dicho abiertamente ninguna palabra. Podéis iros, dijo Celeborn. El dolor y los esfuerzos os han agotado. Aunque vuestra misión no nos concerniese de cerca, podríais quedaros en la ciudad hasta que os sintierais curados y recuperados. Ahora iré a descansar y durante un tiempo no hablaremos de vuestro camino futuro.